Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Lo primero, lo último. Acaba de confirmar el Betis que Canales no podrá jugar el partido de ida de las semifinales de Copa del Rey mañana en Vallecas. Rayo Betis es uno de los partidos más importantes del año para los dos equipos. Se juegan una plaza en la gran final y Canales ha dado positivo por COVID. Así que Canales, insisto, la gran ausencia del Betis en este partido. El ambiente en Sevilla en torno al equipo verdiblanco es espectacular. Sirva como ejemplo lo que ha vivido hoy el Betis en la salida hacia la capital de España. Son los cánticos de los aficionados del Betis que desde luego demuestran el ambientazo que va a haber en el choque de vuelta, que será dentro de un mes. En el choque de ida, insisto, que es mañana, puede haber más ambiente de lo que pensábamos en un principio, porque, atención, ya saben que se han ampliado los aforos de los estadios del 75 al 85%, pero esto entra en vigor el jueves. No mañana, el jueves, de tal manera que el Rayo había pedido a la Comunidad de Madrid que entrara ya mañana esto en vigor, 24 horas antes. No sé si la Comunidad de Madrid le da o no el ok al Rayo. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, le ha dado el sí a Ayuso, la presidenta de la comunidad, al Rayo Vallecano, así que mañana se puede subir, Juanma, a ese 85%, teniendo en cuenta que el Rayo tiene aproximadamente 4.000 asientos menos porque el estadio está en obras que precisamente está haciendo la Comunidad de Madrid. De hecho, hay tanta demanda, Juanma, que había mucha petición de seguidores del Betis para estar mañana, porque el Betis no solo tiene aficionados en Sevilla, sino también en todo el resto de España y en la zona norte del país. Bueno, pues mañana podría incluso haber 300 seguidores del Betis de manera excepcional si la dirección de obra da el ok. Si mañana la dirección de obra da el ok, podría haber incluso 300 seguidores del Betis. Más del 90% de los abonados del Rayo han confirmado su presencia. Mañana se va a llenar todas las butacas del estadio, ese más del 80%, y están invitados al palco Isabel Díaz Ayuso y el alcalde de Madrid, el señor Almeida, ya que el Rayo Vallecano es el único equipo de la capital, de la comunidad, que está en estos semifinales de Copa del Rey.
Perfecto, gracias, Fouto. Vas a continuar en el programa durante todo el programa,
si
¿verdad?
Me invitas, aquí estoy.
Aquí estás invitado. Estás, siéntate como si estuvieras en tu casa.
Gracias.
Nada. Noticia del día, por la mañana hemos conocido que ha dimitido el CEO del Barça, Ferran Reverter. Ferran Reverter ha sido el gran fichaje, o era, junto con Mateo Alemany, el gran fichaje de Laporta para dirigir al Barça durante su legislatura, durante su mandato. Ferran Reverter era el CEO de MediaMarkt, la cadena de venta de tecnología y de electrodomésticos y todo esto. Bueno, pues es una persona súper considerada en la empresa, en el mundo de la empresa, un tipo muy valorado en los últimos años, y hoy ha tomado esta decisión por motivos personales y familiares. Esto es lo que dice la nota oficial, o lo que se ha desprendido desde el club. Llegó hace 8 meses y, entre otras cosas, tuvo que hacer frente a la reestructuración de la deuda, la aprobación por parte de los socios del famoso Spy Barça y la reducción de la masa salarial de la plantilla. Reverter va a seguir en el cargo hasta que el Barça encuentre otro director ejecutivo que lo sustituya. Le pilla esta noticia a Reverter, o dimite Reverter, qué curioso, estando de gira por Estados Unidos buscando patrocinios para el Spy Barça, y justo cuando faltan horas o días para que se firme lo de Spotify, el patrocinio millonario de Spotify, del que luego conoceremos las cifras. Es raro, y evidentemente algo sucede, algo ha pasado con Reverter y con Laporta, para que se vaya después de pocos meses, cuando apenas acababa de llegar. Es una dimisión más. A Laporta se le fue Jaume Giró, nada más llegar, a los 7 días ya se le fue Jaume Aguiró. Se le fue Jaume Llopis en agosto, miembro de la comisión del Espai Barça, anunció la marcha del club después de la salida de Messi. Se le fue Jordi Camps, que era el director comercial del Barça. Y el último, a primeros de noviembre, este no se fue, este le echó la porta, Ferran López, cesado como máximo responsable de seguridad del club. Así que ahí están pasando cosas y por el medio están entrando en el Barça personas, no es que sean ya afines a Laporta y a su junta directiva, es que ya directamente son familiares. Luego, insisto, lo contamos. El acuerdo con Spotify sigue adelante, se va a cerrar en torno a 70-80 millones de euros anuales. El Barça va a ingresar además entre 30 y 35 millones más de Rakuten. Luego, insisto, lo contamos todo. Estamos a una semana de la ida de los octavos de la Champions entre el Paris Saint-Germain y el Real Madrid. Bueno, dentro de una semana a esta hora estaremos en el partidazo de post-tiempo de juego de la Champions. Porque justo dentro de una semana vuelve la Champions. Así que dentro de una semana estará Lama en el Parque de los Príncipes, entrando en directo aquí en el partidazo. Hoy está Lama en el parque de su casa. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Aquí sentadito en la trona y, como tú bien has dicho, 7 días quedan para que se vea el PSG y el Madrid.
Sí, sí, qué gran partido, ¿eh? El próximo martes.
Muy buen partido.
Está Rico en Barcelona, Miguel. Muy buenas.
Muy buena noche, familia.
Emilio Pérez de Rozas, ¿qué tal, Emilio?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy bien.
Dani Senabre, ¿qué tal, Dani?
Muy bien, muy buenas a todos.
Y Elías Israel, ¿qué tal, Elías?
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Bienvenidos a todos a este partidazo. Creo que vamos a tener por delante una gran noche de radio. Esa, desde luego, va a ser la intención. Ya hemos contado lo de la semifinal de mañana. Ya saben que la otra semifinal es el jueves, pasado mañana, 9:30, en Bilbao, en San Mamés, Athletic Club Valencia. Fútbol internacional, hemos tenido fútbol en Italia y en Inglaterra. En Italia ha sido partido de Copa, cuartos de final, Inter 2, Roma 0, con goles de Zeko y de Alexis. El gol de Alexis es un golazo impresionante, pero impresionante. Cae eliminado Mourinho con la Roma, tienen que ver cómo sale Mourinho al campo, lanzando besos a las 4 gradas de San Siro.
Gran recibimiento del público.
Un recibimiento, uno de Inoy, le ponían las pancartas, José, nunca te olvidaremos y tal. Y él, esas cosas que le incomodan, pues la verdad es que ha decidido a tomar un segundo plano discreto. No, todo lo contrario. Ha salido y ha empezado a lanzar besos antes de empezar el partido a las gradas de San Siro. Con tan mala suerte que en el primer minuto ya marcó el Inter. Estaba todavía Mourinho tirando besos y ya le habían metido un gol. Esto en Italia. En Inglaterra, en la Premier, ha empatado el United, el rival del Atlético de Madrid en la Champions. El bicho en el banquillo. Barley 1, Manchester United 1. El United es quinto ahora mismo. Además, West Ham 1, Watford 0 y Newcastle 3, Everton 1. Ha marcado un gol Trippier. Y hemos tenido Copa en Francia. Mónaco 2, Amiens 0. Y en la Youth League, en 16avos de final, que son a partido único, estos 16avos. El Sevilla ha ganado en Escocia al Rangers 0-1 y el Villarreal ha caído frente al AZ en los penaltis. Quedaron 3-3 y luego en los penaltis ha ganado 4-3 el AZ. Mañana se juega en esta Youth League el Hajduk Split Atlético de Madrid a las 6 de la tarde. ¿Tenemos a Lama convocado o no, Manolo?
Yo estoy aquí, antes te saludo ya.
No, digo, Lama convocado, digo que si está...
Manu Lama
convocado.
No,
para...
No.
Vale, él no está en este equipo, ya.
No, vale. Es profesional, es juvenil.
Vale. A las 7, Deportivo de la Coruña, Dinamo de Kiev, es un partido importante porque va a haber 16.000, 17.000 personas en Riazor para ver este partido de la Youth League. Impresionante. ¿Saben quién entrena al Depor? Manuel Pablo. Bueno, pues vamos a hablar con Manuel Pablo, con el entrenador del Deportivo Juvenil. Fútbol femenino, el tal le ha dado la razón al Villarreal, le ha devuelto los 6 puntos que le retiró el comité de competición por no lucir el anagrama de la federación en sus camisetas. En Euroliga de baloncesto ha perdido el Madrid en un partido nefasto de los de Lasso. Fenerbahce 66, Real Madrid 51. Luego les contaremos las novedades de los Juegos Olímpicos de invierno. Y de sonidos del día destacamos el de Mar Márquez. En la presentación del equipo Repsol Honda ha dicho que su objetivo es luchar por el título, pero ha reconocido Mar Márquez, y esto es raro en un tipo tan positivo, tan optimista, que está en el peor momento de su carrera.
Tenemos que ser realistas, en el momento actual, 8 de febrero, no estoy en el momento de arrasar, no estoy en mi mejor momento. Diría, estoy en mi peor momento de mi carrera deportiva, pero la luz al final del túnel cada vez brilla más y esto es lo más importante. Estoy volviendo a ser feliz y sonreír me va a ayudar. Si sonrío, creo que puedo volver a ser el de antes, no, diferente.
Esto es lo que ha dicho Marc Márquez. Insisto, para un chaval tan optimista, tan vital como es él, escucharle así con esta dureza de cómo se presenta el inicio del Mundial es complicado. Nos espera ahora mismo el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco. Tenemos que hablar del Paris Saint-Germain, del Madrid, del Barça. Antes, lo de la Copa de mañana. Fouto, ¿el Rayo, al margen de lo del público, tiene alguna novedad importante para el partido de mañana?
No, porque como el tema de las sanciones cambió, va a poder contar que limpiaban las sanciones con dos hombres importantes, como son Santi Comesaña y el otro que se me acaba de olvidar, Elías, Óscar Valentín.
Trejo, ¿no?
Óscar Valentín. Y por tanto, mañana prácticamente va a contar con toda la plantilla. Se espera un ambiente caldeado, Juanma, como casi siempre, el que va a vivir mañana Raúl Martín Presa en el palco, sobre todo con el tema de los insultos y de la gente un poco metiéndose con él, y sobre todo por el tema también de el entrenador femenino. Y mañana, como digo, se espera buen ambiente, aunque difícil para Raúl Martín Presa. Y recordemos que Vallecas está en obra, que no va a poder contar con esos asientos, que al Rayo Vallecano esta temporada, por cierto, le van a costar 2 millones de euros en ticketing, no tener esos asientos, que recordemos que son obras de la Comunidad de Madrid. Y el alcalde y la presidenta de la comunidad invitados mañana al palco de Vallecas, a ver si vale. Van para allá, porque Martín Presa tiene muchas ganas de que vaya.
Bueno, enfrente el Betis, Escalera, muy buenas. Isaac, Escalera, ¿está? Estaba Escalera, no sé qué pasa con...
Hola, Juanma, buenas noches.
Hola, muy buenas,
hombre. Yo me llamo también Isaac, te lo puedo
contar. Sí, no. ¿Qué tal estás, Isaac? No, tiene un retardo, algo pasa. Pero no sabía yo que había...
Muy bien, todo bien, gracias a Dios.
Vale, muy bien.
Tenemos mucho retardo.
Tenemos mucho retardo. Es que las comunicaciones con Sevilla no son fáciles, ¿eh? No...
El cambio horario...
Vamos a ver si tratamos de establecer esta comunicación dentro... Yo creo que... No tiene que ser muy difícil, ¿eh? O sea, que ahora recuperamos la comunicación con Escalera. El Sevilla, insisto, claro,
estás
que...
Estás un poco pedrerol, ¿eh?
No, hombre, no. Oye, no, es que me extrañaba, no sabía si es que no estaba o que...
Vale.
O que le llegaba tarde. Es que no explico por qué llega tarde en su casa. Hola, Isaac, muy buenas.
Ahora más corto ya.
Joder, bueno, vamos, pues nada, no podemos hablar con Isaac Escalera en Sevilla.
Que... Hay una cosa que es teléfono, ¿sabes?
Sí, mira, este era el teléfono.
En el Betis Juanma no va a estar Canales, ¿eh? No va a estar Canales.
Sí, se ha abierto el programa con eso.
Bueno, pero es la noticia.
Pues es una baja importante, ¿eh? Es una baja importante.
Muy importante, porque la verdad es que el Betis está en un excelente momento de forma. Es verdad que en Liga, pues el último partido contra el Villarreal, en casa, pues perdió 0-2 y fue un resultado duro. Pero porque seguramente está poniendo todo en la cesta de la Copa.
Además hay que decir que el Betis, mira que lo ha luchado y lo ha peleado, porque si habéis oído la rueda de prensa de Pellegrini, dejaba ahí abierta la puerta, hasta mañana le vamos a esperar, porque estaban viendo a ver si era un positivo o era
un falso positivo,
no era concluyente, se le han repetido los dos PCRs, y es una lástima para el Betis, para la eliminatoria y para la Copa. Porque que te quiten a un pedazo pelotero como Canales...
En el momento que está, además.
Claro. Acuérdate que estuvo una noche durmiendo en un hotel porque su mujer había pillado
correcto.
El COVID y para...
Hay que recordar que el protocolo ha cambiado, que si, por ejemplo, tú das positivo hoy y das negativo mañana en una PCR, o a las 48 horas puedes participar en el partido, o sea que eso ya ha cambiado también.
Escalera, llamando a Sevilla, Escalera, adelante, corto.
Estoy en la tierra, Juanma, gracias a Dios. Tierra, sigo por aquí.
Tierra bendita, además. El Betis con una ilusión tremenda, pero con la baja de Canales. ¿Qué más quieres contar del Betis?
Sí, baja importantísima la de Canales. Hoy ha dicho Manuel Pellegrini que estaban esperándolo, como comentaba Fouto, pero finalmente no va a poder entrar en la convocatoria. Ha viajado el Betis sin él y realmente es una baja clave, ¿no? Es cierto que este año, por ejemplo, el Betis ganó en el Camp Nou sin Fekir. El Betis ganó en Anoeta en Copa sin Guido Rodríguez, pero Canales es una baja crucial, importante. Se encuentra en buen estado de salud y habrá que esperar mañana a ver qué ocurre y quién es el elegido. En principio puede ser Aitor Ruibal, puede ser Rodri también, pero es una baja sensible. Y hay mucho cabreo, como empezaba Fouto, con que el Rayo no haya facilitado entradas a los aficionados verdiblancos. Muchos de ellos han ido a Madrid y los madrileños también han comprado entradas en Vallecas para ver el partido de mañana, pero muchísimo enfado con ese tema de no haber facilitado entradas a los aficionados.
Pero es que no tiene entradas, ya lo hemos explicado. O sea, el Rayo
Vallecano...
Bueno,
pero entonces, ¿por qué sacan taquilla?
Pero vamos a ver, sacan en taquilla para sus aficionados, pero no tienen para afición visitante. Para afición visitante, acabamos de contar que mañana, si la dirección de obra da el ok, en la parte en la que hay obras hay 300 butacas que se van a poder utilizar para seguidores del Betis.
Pero ya será tarde, ¿no, Fouto?
Claro, pero es que el Rayo Vallecano
será, para los que vivan en Vallecas, claro, seguidores del Betis de Vallecas, no, de la calle Payas o Fofo.
Hombre, te digo una cosa, el Betis tiene, con las peñas que tiene en Madrid,
sí,
da para 5 estadios.
Sí.
Pero a lo que vamos, que las obras del estadio de Vallecas no las hace el club, las hace la Comunidad de Madrid. Si las hiciera el club, podría adelantarlas, podría hacer, pero es que las obras del campo no son del Rayo, son de la Comunidad de Madrid. Con lo cual eso lo lleva la Comunidad de Madrid, no el Rayo, ahí no tiene nada que ver el club.
Ya, pero podía haber tenido una diferencia con las entradas que pone a la venta para facilitárselas al Betis, ¿no? Dejarle un hueco a los aficionados verde y blanco, digo yo, no sé.
Bueno, a ver, si no tienes para tus propios aficionados, claro, si tú tienes 4.000 butacas menos en un campo de 12.000, claro, si tú no puedes dar a tus aficionados, ¿cómo vas a dar a la afición visitante? Claro, ya. Es que ahí hay que ponerse, vamos, yo el enfado lo entiendo, pero vamos, si es con el club ahí no tiene, poco tiene que hacer.
Es que Vallecas claro, no es precisamente el sitio más cómodo de...
Claro, y además
de,
es que el Rayo Vallecano está perdiendo 2 millones de euros en ticketing este año, con los 4.000 asientos menos.
Escalera, mañana hablamos después del partido, un abrazo.
Hasta mañana, si Dios quiere, adiós.
Gracias, mañana ese encuentro entre el Rayo y el Betis, sin Canales, principal noticia. Nos escucha a esta hora José Manuel Franco, el presidente del Consejo Superior de Deportes. Señor Franco, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Pues nada, encantado de estar con ustedes, a pesar de estar confinado, pero encantado de estar con ustedes.
Sí, que ¿está con COVID o ya no lo tiene?
Pues sí, lo tengo todavía. Sí, llevo 5 días con COVID, pero bueno, me toca teletrabajar. Y bueno, pues ya digo, la vida continúa y el deporte, por supuesto, no se para. Y como decía al principio, encantado de estar con ustedes esta noche.
¿Tiene algún síntoma o leve?
Muy leves. Lo típico en estos casos, según dice todo el mundo, dolor de cabeza ligero, una congestión nasal, bueno, pues más o menos importante, pero no tengo fiebre. En fin, que
¿Lo había tenido antes o es la primera vez que tiene el COVID?
No, es la primera vez. Y además con las 3 vacunas ya la pauta completa. Pero, en fin, me ha tocado y ya está. Y hay que asumirlo y, sobre todo, tener mucha precaución y cuidado de no contagiar a mis colaboradores.
Ya.
Por eso estoy recluido.
Hombre, claro. Que si no tenía que estar usted en los Juegos Olímpicos de Pekín, ¿no?
Efectivamente. Me hubiese tocado llegar ayer. Ayer estaba previsto el viaje. Pero claro, no ha podido ser, y bien que lo siento, porque me hubiese apetecido mucho estar ahí acompañando a los deportistas españoles. Sinceramente, es de las labores que más me gustan de mi faceta como secretario de Estado para el deporte, el acompañar en la medida de lo posible a nuestros deportistas, que tengo que decirlo, son lo mejor del deporte en general, son magníficos.
Ha sido usted muy contundente, muy duro, al hablar del asunto del entrenador del Rayo Vallecano femenino, de Carlos Santiso. Pasados los días, no sé si mantiene usted esta dureza en su opinión, si cree que el Rayo debería destituir a este entrenador, si le parece una vergüenza que haya una persona así dirigiendo un equipo femenino.
Sí, Juanma, me ratifico absolutamente. Creo que he dicho nauseabundo, intolerable, repugnante, por supuesto, me ratifico. Yo creo que una persona que dice eso, por mucho que alegue que es en tono de broma, esas cosas no se pueden decir porque es, en cierto modo es casi una incitación a la violencia contra la mujer. Una persona que dice esas cosas, aunque sea de broma, no puede estar entrenando a un equipo femenino. A mi modo de ver, no podría estar en lo que es el mundo del deporte. Y si me permiten, voy a contraponer lo que ha dicho este señor con lo que representa el fútbol femenino. Y si me lo permiten, que sé que me lo permitirán, yo me quedo con la imagen que dieron el Atleti de Madrid femenino y el Barcelona en la final de la Supercopa, cuando las jugadoras del Barcelona mantearon a Virginia Torrecilla, una mujer que estuvo alejada de los terrenos de juego por una grave enfermedad. Al finalizar el partido, el equipo rival mantea a la capitana del equipo con el que se acaba de enfrentar. Ese es el ejemplo, esa es la esencia del fútbol femenino. Eso es lo que queremos para el fútbol femenino y para el deporte en España. Lo demás, sinceramente, las palabras de este señor me parecen absolutamente intolerables, indignas de alguien del mundo del deporte.
¿Esperaba usted una respuesta contundente, quizá, de las jugadoras? ¿De las jugadoras que precisamente entrena Carlos Santiso?
Pues hombre, yo creo que las jugadoras, la verdad es que tienen que adaptarse a la realidad que viven. Seguramente las jugadoras no pueden decir, digo seguramente, con todas las reservas, no pueden decir todo lo que piensan. Pero yo creo que la
¿por qué?
Reacción,
¿por qué?
Porque se deben a un club que tiene contratado a ese entrenador.
Pero da igual, esto es algo mucho más importante que un asunto...
Sí, sí, podrían ser más contundentes, efectivamente, pero yo creo que la reacción del mundo del deporte en general y del mundo del deporte femenino en particular ha sido suficientemente contundente para descalificar como se merece a este señor.
Vale. Ayer hemos sabido, o supimos ayer, que la candidatura de España y Portugal va a ser la única que apoye la UEFA en el Mundial de 2030. Supongo que es una buena noticia, que el gobierno también está apoyando esta candidatura.
Sí, es una noticia magnífica y el compromiso del gobierno en este tema es absolutamente innegable. Recordemos que ya en el mes de junio el gobierno de España y el gobierno de Portugal, el presidente Sánchez y el presidente Costa, firmaron ya un protocolo en el Wanda Metropolitano, con la presencia además de los dos jefes de Estado, el presidente de la República Portuguesa y su majestad el rey de España, en el cual ya se ponía en valor la candidatura de conjunta España-Portugal. Creo que estamos ante una cuestión de Estado, ante una cuestión de país, diría yo. Hemos demostrado, los españoles hemos demostrado que somos unos magníficos organizadores de eventos. Es necesario para este gran proyecto, a mi modo de ver, equiparable a los Juegos Olímpicos incluso, que haya unidad en el fútbol español y en el deporte en general, porque lo tenemos todo, lo tenemos absolutamente todo. Tenemos grandes estadios. El Bernabéu se convertirá en unos meses seguramente en el estadio más moderno del mundo. El Camp Nou tiene previsto una remodelación en profundidad. No hay más que ver San Mamés, el Wanda Metropolitano, los tres estadios que tenemos en Sevilla. Y no quiero alargarme porque tenemos unos magníficos estadios en general y no quiero dejar a nadie fuera. Pero también tenemos unas magníficas infraestructuras ferroviarias, carreteras, hoteles. España lo tiene todo y lo va a organizar de una manera ejemplar, como solemos hacer las cosas del deporte en España.
Dígame una cosa, ¿tiene mucho sentido esto del aforo al 85%? ¿Qué más da ya el 85 que el 100? ¿No le parece que es un poco...?
Sí,
si es que además, luego, si cuando vamos a los campos, está todo el mundo junto. O sea, el 15% que no está, digamos, habitado, está todo vacío junto y todo lo lleno está junto. Es que es un poco raro, ¿no?
Es verdad, Juanma, que a veces tenemos esa imagen y que es muy difícil controlar ese 15% que se va a quedar fuera. Pero hemos sido muy prudentes y el mundo del deporte, tanto los jugadores o los deportistas en general, no solamente en el fútbol, los deportistas han dado un ejemplo de serenidad, de responsabilidad impresionante, entrenando en circunstancias muy difíciles, superando burbujas, sin referencias de otros jugadores de otros países. Y luego el público del deporte en general ha sido muy, muy responsable. Y esta vuelta a los estadios por fases, yo creo que se está haciendo francamente bien. Lo que sí, hay que mantener las mascarillas. Yo creo que es absolutamente esencial. Lo he defendido desde siempre y sigo defendiendo. El 75% en espacios cerrados, el 85% en espacios abiertos, está muy bien, es un avance. Ojalá pronto podamos ya estar al 100%. Pero que tenga todo el mundo presente que la mascarilla
es obligatoria
es fundamental.
¿Pero es obligatoria la mascarilla en exteriores en estadios?
Si no se mantiene esa distancia de 1.5 metros de separación, sí.
Vale. O sea que sí, evidentemente no va a haber una distancia de 1.5 metros.
Es complicado, sí.
Es mala señal, para el club sería mala señal que hubiera esa distancia.
Hay una noticia muy importante, Juanma, se quiere encargar el TAF. El tribunal de que los
de arbitraje clubes, de
sí bueno no cargárselo, sino la nueva ley del deporte, quitarle competencias. Es decir, que ahora, por ejemplo, la noticia que del Villarreal femenino que has contado, el Betis, por ejemplo, ahora tiene la cautelar del TAD y puede tener público. Entonces, le quería preguntar al señor Franco si, por ejemplo, si esto se lleva a cabo, cuando un club le sanciona una federación, ¿qué tiene que ir a la justicia ordinaria directamente?
No, habrá En estos casos se dice siempre, que me alegro la pregunta, pues le puedo garantizar que sí, porque es verdad que hay una cierta desinformación, aunque usted lo ha centrado francamente bien. No va a existir ninguna indefensión, ni para ningún deportista, ni para ningún club, ni para ningún practicante del deporte en España. Porque el TAC como tal no desaparece, va a seguir teniendo competencias en materia organizativa de competición. Y decía que nadie va a quedar en indefensión porque se va a poder recurrir ante cualquier tema, ante la federación, ante el arbitraje, que se creará una sección dedicada al arbitraje, y también luego, por último, a la justicia ordinaria. Es decir, se trataba de adecuar la legislación española a lo que está sucediendo en el resto de los países de la Unión Europea. Eso es lo que hemos hecho. Pero dicho todo esto, y haciendo este esfuerzo de adaptación también en lo que tiene que ver con el TAD, tengo que decirles que la ley ha entrado en el Parlamento y yo confío ciegamente en la separación de poderes, con lo cual es posible que en el Parlamento, tanto en el Congreso como luego en el Senado, los diferentes grupos políticos pues lleguen a algún tipo de acuerdo para modificar en la dirección que sea necesaria y adecuada la ley del deporte, en todos sus aspectos y también en este. El Consejo Superior, el Gobierno, yo creo que ha hecho lo que tenía que hacer, presentar la ley, y ahora corresponde pues al Congreso y al Senado eventualmente perfeccionarla.
Alcalá tiene una pregunta para el secretario de Estado para el Deporte. Hola, Alca, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Buenas noches, don José Manuel. Quería preguntarle por un nombre propio que puede ser una patata caliente para el Gobierno de España o para usted dentro de 2 o 3 meses, y es Djokovic. Si el tenista serbio continúa sin vacunarse, no sé si lo está haciendo en estos días o no, pero si continúa en su postura de no vacunarse y si las leyes en España siguen como están ahora mismo, entiendo que no hay nadie que pueda impedirle entrar en Madrid, disputar el torneo de tenis de Madrid, por muy antivacunas, por muy negacionista y por muy mal que le caiga a no sé quién. ¿Qué va a pasar o qué va a hacer el CST con Djokovic?
Efectivamente, usted tiene toda la razón. Con la legislación actual, con la normativa actual, este señor puede llegar a Madrid y puede participar en cualquier torneo. He leído y he oído que parece que tiene la intención de vacunarse, pero en cualquier caso, si no se vacuna, pues es verdad que crearía un problema para los organizadores de los eventuales torneos donde pueda participar. Nosotros ahora mismo tenemos que estar, lógicamente, expectantes, pero digamos que no es una materia de competencia directa nuestra. Espero que llegue vacunado.
Está diciendo usted exactamente lo mismo que dijo el alcalde de Madrid el día que estalló esta polémica, y hubo gente que se le echó encima al alcalde de Madrid porque parecía que estaba defendiendo a Djokovic de no vacunarse. Y sencillamente,
no.
Claro, sencillamente lo que,
yo no
lo que,
puedo defender eso. No,
no, pero que están, yo, claro. Los dos dicen lo mismo, usted y el alcalde de Madrid. Son de distintos partidos, pero dicen lo mismo, que es que no hay competencias para no dejarle jugar.
Bueno, tampoco está mal que coincidamos en algo.
Eso sí.
Política,
no,
¿eh?
Sí, no, no. A mí me parece que enriquece. Habrá algo en lo que estén de acuerdo, digo yo, el PP y el PSOE.
Hombre, sí, por supuesto, en el cumplimiento de la ley y que la ley es igual para todos, creo que estamos de acuerdo.
Vale. Bueno, al Almeida le mataron cuando dijo
sí,
lo que
eso
dijo.
Eso es. Que, cuidado. Lo que digo es que, claro, que de repente unos dicen una cosa, otros otra, y hay una reacción y digo, pero si no ha dicho nada.
También hay que tener en cuenta el momento en que se dijo y sobre todo, a mí lo que me gusta poner en valor es la parte positiva de cualquier deporte, y en este caso en el tenis. Y quiero poner en valor el ejemplo que han dado los tenistas españoles, no solo el mito Rafa Nadal, el gran Nadal, sino todos, pues cumpliendo la normativa.
¿Cómo no fue
país,
usted? ¿Cómo no fue usted a Australia? ¿Cómo pues, se le puede ir ese viaje a usted? No, vamos,
el mejor. Pues mire, tenía un compromiso previamente adquirido con la selección de balonmano. Yo, de hecho, cuando jugó Rafa Nadal
la
final,
yo
estaba en Bucarest, tenía ese compromiso adquirido.
Vale.
Y bueno, pues tenía que cumplir con ese compromiso.
No, lógico, sí, es verdad.
Magnífica la labor de la selección española balonmano, ¿eh?
Sí,
magnífico
sí.
Campeonato. Solo la mala suerte, en ese minuto fatídico, nos libró de la medalla de oro. Pero su trayectoria es impecable.
Quedan solo dos preguntas, una es de Ángel y otra es mía, muy rápidas.
Señor Franco, yo le quiero preguntar por la Federación de Remo. Usted sabrá que se vota una moción de censura hoy contra Asunción Loriente, la única presidenta femenina de una federación olímpica española. Más allá de que hoy en un artículo del diario El País se puede leer, el único argumento que dicen los opositores es que su único mérito es ser una ama de casa, cuando estamos hablando de alguien que lleva 18 años siendo jueza internacional de remo, el que le sustituiría, si gana la moción de censura, es un señor llamado José Antonio Gómez Ragio. ¿A usted le parece que puede presidir una Federación Olímpica Española alguien que hace 3 meses llamó hijo de puta a Pablo Casado? ¿O puede presidir una federación olímpica
y a Pedro Sánchez
alguien
también,
que hace 3 meses llamó hijo de puta a Pedro Sánchez? ¿Llamó hijo de puta a todos los ciudadanos chinos? ¿Usted cree que alguien que utiliza estos términos y que es xenófobo en esos tweets puede presidir una federación olímpica española?
Sinceramente, no debería. Yo no veo motivos, de verdad. Una persona que ha sido elegida hace 7 meses y que merece todos mis respetos, la actual presidenta de Remo, merece tu respeto porque además creo honradamente que lo está haciendo bien, objetivamente. Hemos obtenido en los Juegos Olímpicos unos muy buenos resultados. No vemos, desde el Consejo, no vemos ningún motivo por el cual pueda prosperar una moción de censura. Y luego, lo que no me gusta nada son algunas expresiones que he oído y que he leído, como esa chica, experiencia como ama de casa. Por favor, estamos en el siglo XXI, estamos en un país democrático. Le pido el máximo respeto, no solamente a Asunción, sino al conjunto de las mujeres. No se puede tratar de esa manera despectiva. Y luego, por supuesto, una persona que también, como en el caso anterior, ya sea en broma, ya sea en serio, ya sea a través de un tuit entre amigos, lo que sea, que llama, hijo de puta, al presidente del gobierno de España, que llama, hijo de puta, al representante de la oposición, al máximo representante de la oposición en España, sinceramente, creo que está mejor en otros lugares y no en el deporte español. Pero no quiero interferir en el proceso. Se votará el jueves, lo que sea, no quiero interferir. Les doy mi opinión porque ustedes me la han pedido. Y me gusta dar mi opinión siempre.
Sí, si le eligen, ustedes no van a hacer nada.
No podemos legalmente hacer nada.
Joder, la verdad es que no se puede hacer nada con nada. Hay que cambiar la ley.
Vamos a ver, no.
Algo, es que esta ley favorece a los golfos.
Voy a aprovechar esta oportunidad que se me da para decir que algo deberemos hacer con respecto a buscar la estabilidad en las federaciones. No puede ser que 7 meses después de haber sido elegida Asunción Loriente, sin ninguna oposición, se plantea esta moción de censura. Me parece, sin que haya motivos graves, claro. Igual hay que reforzar esas mayorías que hagan que una moción de censura prospere, porque lo que no puede permitirse ninguna federación es esta situación de inestabilidad. Ahí sí que tenemos seguramente una labor pendiente.
Termino. ¿Quién va a televisar el Mundial de Qatar? Lo tiene MediaPro. Y este mes se decide cuál es la oferta que acepta MediaPro para ofrecer los partidos de la selección española en abierto, en el mes de noviembre. Mediaset dice que cree que no va a la puja. A3 Media está en otra historia. Y a mí me han dicho que Televisión Española podría volver a dar a la selección española en un mundial. ¿Desde el gobierno se va a intentar que sea Televisión Española quien televise a la selección en el mundial?
Pues aunque sea recurrente y ustedes me digan no se puede hacer nada, lo que tenemos que hacer es cumplir con la ley y cumplir con las funciones que están.
No, aquí lo que hay que hacer es pagar, ya se lo digo yo. Aquí fundamental. Robles dice, sí, usted cumpla con la ley, pero sobre todo págueme.
Pero a ver, yo lo que a mí me gustaría, y esto parece ser que va a ser posible, es que todos los españoles pudiesen ver gratis
Eso es seguro. Van a ver gratis los partidos de la selección, la final, partido inaugural y una semifinal o las dos semifinales.
No.
¿Las dos semifinales ya no?
No. Partido inaugural, partido final y todos los partidos en los que juegue la selección.
Eso es. Vale, perfecto. Pues esos son obligatoriamente en abierto. ¿Hay dinero en Televisión Española para comprar el Mundial?
Pues si me permite la broma, es una buena pregunta para la Televisión Española.
Vale.
Mi deseo es que todos los españoles puedan verlo, como es lógico, ¿no? Porque además, como decía antes, es un acontecimiento solamente equiparable a los Juegos Olímpicos, que todos los españoles tienen derecho a gozar de ver no solamente a su selección, sino a todos aquellos partidos que les apetezca ver.
Perfecto. Señor Franco, da gusto hablar con usted, porque es muy directo en las respuestas y nos atiende siempre con mucha amabilidad. Le agradezco la presencia en la cadena COPE, en el partidazo. Un abrazo.
Encantado de estar con ustedes. Un abrazo. De
gracias.
Verdad.
Un abrazo. Hasta luego. Y recupérese. Ánimo.
Gracias, muchísimas gracias.
Paracetamol y nada. Y
eso es. Paracetamol con 8 horas y paciencia. Mucha paciencia.
¿Ve alguna serie? ¿Alguna serie? ¿Está viendo algo?
A ver si me dan, ¿eh?
Me dedico más a leer, aunque no todo lo que quisiera, porque también se me cansa mucho la vista,
claro,
y tal, pero me dedico más a leer. Las series es que me enganchan y luego no tengo tiempo de verlas.
Pues pongo la radio de fondo, que la radio
algo
siempre
de todo.
La radio es buena compañía.
Algo de todo, eso siempre, vale, sí señor. Venga. Magnífica compañía.
Un abrazo, gracias. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arauz.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están opinando en el 637-230010, ese es el WhatsApp del partidazo, y también en el Twitter y el Instagram del programa. Yo le preguntaría al señor Franco qué opinaba de que el antiguo vicepresidente dijera que azotaría a una periodista hasta que sangrara. Otro comenta, las mociones de censura son parte fundamental e imprescindible de las democracias, sino que le recuerden cómo llegó a su cargo quien lo eligió. Sobre el
lo
tema...
que van a hacer simplemente es subirlo al 66%. Ahora es con mayoría simple, la mitad más uno, y van a subir al 66% los votos para hacer la moción de censura. Me lo cuenta Gerardo Riquelme de Mar.
Sobre el tema del Barça decía un oyente, os lo he dicho varias veces, Laporta va a hacer bueno a Bartomeu. No solo va a arruinar el club, sino que está espantando el poco talento que tenía. Si Alemán es profesional, tardará poco en irse, porque Laporta está haciendo el agujero del Barça cada día más grande. Otro comenta, creo que el que más ha celebrado los 80 millones que le va a dar Spotify al Barça es Quique Setién. Hace año y medio que le despidieron y aún no le han pagado los 4 kilos del finiquito.
Está Quique Setién esperando lo de Spotify, es verdad, no me daba cuenta.
Y decía un oyente...
Tiene que haber unos cuantos de todas formas, ¿eh? En la fila de acreedores. Tiene que haber una cola, sí, sí.
Y decía un oyente, Juanma, ¿por qué te molesta tanto que se reciba a Mourinho así? Hizo historia
No, me encanta que se reciba así. Lo que me gusta es la gente un poco más discreta, en el sentido de que... Oye, que lo importante es el partido, ¿no? Que estás tú allí. Y nada, salió, lanzó besos y cuando estaba todavía lanzando besos ya le había marcado un gol, solo eso.
Decía este oyente, hizo historia en el Inter, la afición le adora y no habían tenido ocasión de agradecerle todo lo que hizo por él.
Perfecto, pues que lo recuperen. Que ahí lo tienen, a ver si lo quieren para siempre. 12 y 6, hora menos en Canarias. Gemma Santos, hola Gemma, muy buenas.
Hola Juanma, hola a todos, buenas noches. Ahora ha llegado el momento en el partidazo de que ahorremos tiempo y de que ahorremos dinero. Lo vamos a conseguir con nuestros amigos de Verti, que siempre nos están cuidando. Con ellos te traemos la mejor oferta en tu seguro de coche para que te ahorres un montón de dinero y no pierdas tiempo, porque con Verti tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros. Tu seguro de coche, con Verti, desde solo 180 euros. Y además de ahorrar dinero, con ellos vas a ahorrar tiempo también, porque puedes hablar con tu gestor por WhatsApp para dar un parte o preguntar por el estado de tu siniestro, lo que quieras, así no tienes que llamar ni desplazarte. Entra ya en verti.es y calcula tu precio en menos de 2 minutos. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
Partidazo, cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Cuánto me costará la cuota de autónomos?
¿Seguirá subiendo la gasolina?
¿Cómo me afectará la reforma laboral?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Las ventas minoristas parece que repuntan, pero poco, ¿por qué?
Bueno, pues mira, es que el consumo de las familias está estancando.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
El precio de la luz es noticia prácticamente todos los días. ¿Esto tiene fin?
Claro, pero es una barbaridad. Hoy el precio medio de la luz.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Te dijo, tranqui papi, yo riego las plantas mientras no estés. Y se ha cargado hasta el ficus. Pero piensa, 17 millones de euros.
Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así suena un despertador cuando te levantas para trabajar con tu nuevo vehículo comercial eléctrico Citroën.
Lo sabemos, suena igual. Hay muchas cosas que cambian cuando trabajas con la gama eléctrica Citroën Pro, pero ¿tu despertador? No. Despierta con condiciones excepcionales durante los Business E-Days solo hasta el 20 de febrero.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus, compramos tu coche. Ocasión Plus, nadie paga más. Ocasión Plus, mejoramos cualquier tasación. Ocasión Plus, pago en el acto.
Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión.
Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las magdalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yolanda, es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Miriam tiene la póliza cuenta kilómetros con Berti porque pagando solo por lo que conduce, ahorra dinero para comprarse una bici y salir de ruta.
Que los excesos no se queman solos.
Pero Miriam también ahorra tiempo eligiendo el taller que más le conviene cuando lo necesita.
Entro en Berti.es y lo busco en el mapa.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 29,90 euros al mes hasta agosto de 2022, contratándola antes del 13 de febrero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900 200 730.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 11 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE con Lama, con Miguel Rico, con Emilio Pérez de Rozas, con Dani Senabre y con Elías Israel. Dentro de una semana a esta hora estaremos con el análisis del postpartido entre el Paris Saint-Germain y el Real Madrid en el Parque de los Príncipes. ¿Ha cambiado mucho vuestra visión de este partido respecto al día del sorteo? Han pasado ya dos meses y pico, ¿eh? Dos meses. Sí. ¿Ha cambiado mucho, Lama, tu percepción de la eliminatoria o no?
No, yo sigo pensando que el Madrid es favorito. Porque el PSG es un grupo de buenos futbolistas, pero no es un equipo. Y el Madrid es un equipo con buenos futbolistas. Yo a día de hoy me parecería un sorpresón que el PSG eliminara al Madrid. Es más, si juega Neymar, me parece que todavía hay mucha más ventaja para el Madrid. Y no es que esté acusando a Neymar. Es que pienso que Neymar, Mbappé y Messi serían tres que no ayudarían, o sea, que no bajarían. Y que para el Madrid, porque tengo muy claro cómo va a jugar el Madrid, pertrechado atrás, bien protegido y esperando al PSG para intentar matarle al contraataque, yo creo que lo puede destrozar, porque el equipo francés, si algo tiene, es verdad que tiene talento arriba y calidad, pero defensivamente es un equipo muy, muy débil.
Estoy de acuerdo con Lamac, pero creo que el tramo de temporada del Madrid no es el mejor precisamente. Creo que es un Madrid que te puedes encontrar una versión como la de Bilbao, o es verdad que faltaba Benzema, que le ha faltado Vinicius, los tendrá todos, tiene un partido muy exigente antes contra el Villarreal, que no se nos olvide, muy, muy, muy exigente, y vamos a ver qué versión del Madrid, aunque contra los grandes siempre ha respondido, y yo creo que siendo su competición es más equipo que el PSG como conjunto. Ahora, ellos tienen lo que tienen, ¿eh? Que tienen a Messi, tienen a Mbappé, tienen mucha artillería.
Pues yo no estoy de acuerdo, en esto último que habéis dicho sí, y en casi todo lo que habéis dicho sí, pero ha dicho una cosa Lama que yo no estoy de acuerdo, que es que sería un sorpresón que el PSG eliminara al Madrid.
Sí, hombre, claro, sorpresón es verdad que tampoco es.
No, o sea, a mí no me lo parecería para nada.
Para mí sí.
Sí, no, ya, para por eso. Yo argumento que el nivel en el que está el PSG y en el nivel que está en el Madrid, pase lo que pase, no sería un sorpresón. Ninguna de las dos cosas. Y si me apuras, para mí sería más sorprendente que el Madrid, que es el mejor equipo de España, sí, pero que no es un Madrid maravilloso, el mejor Madrid de las últimas décadas, precisamente, se cargara un equipo que tiene a Messi, Mbappé y Neymar. Para mí, si algo sería más sorpresa, sería que ganara el Madrid.
Uno de los periodistas que mejor conoce a Pochettino, el entrenador del Paris Saint-Germain, es nuestro compañero Guillem Balaguer. Escribió el libro sobre Pochettino, que es un libro extraordinario sobre la carrera del técnico argentino. Hola, Guillem, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
¿Cómo está Pochettino y cómo está el PSG a 7 días de jugar contra el Madrid?
Pues está mejor de lo que ha estado el PSG, al que se le ha acusado de jugar mal, de efectivamente no saber juntar a las tres estrellas, de un montón de cosas. No se le perdona absolutamente nada al PSG. Cayeron muchas críticas después de la eliminación de Copa contra el Niza, pero me da la sensación, como dice Lama, que la ausencia de Neymar, que a lo mejor jugará unos minutos al final del partido quizá o en la segunda vuelta, le beneficia, porque de repente le vimos este fin de semana contra el Lille, campeón de Liga el año pasado, los destrozó el PSG 5-1 con un juego extraordinario y muchas combinaciones entre Messi, que marcó un gol y asistió, y Mbappé. Así que parece que son capaces de entenderse mejor de lo que se está diciendo y pilla a un PSG que ha escuchado más veces y ha entrado más veces con Pochettino que cuando lo hizo, por ejemplo, la temporada pasada, que eliminó, no olvidemos, al Bayern en cuartos de... a un muy buen Bayern.
Bueno, esos dos partidos fueron los mejores partidos de la Champions del año pasado. El de ida y el de vuelta, ¿eh?
Sí, sí. O sea, yo la verdad que pongo al PSG por delante del Madrid si hay que escoger favoritos, porque tienen Mbappé para empezar y tiene a un Messi que también se le ha criticado muchísimo, pero déjame que te cuente cuatro cositas de Messi.
Cuéntame.
16 partidos, por ejemplo, ha participado en 13 goles, 7 goles y 6 asistencias, ha dado al poste 7 veces. Es verdad que ha marcado 2 goles en Liga, pero si de esos 7 mete 5, estaríamos hablando de 7 goles, estamos hablando de 2, pero la Champions en 5 partidos, 5 goles. También es verdad que lo ha pasado mal, que ha sido una adaptación, o está siendo una adaptación complicada, un mes y medio en el hotel con sus 3 niños, desde el hotel tenía una hora para ir al entrenamiento, no salían de la ciudad, pero ya tienen su casa, ya tienen su sitio, está a gusto en un vestuario que le trata como lo que es, líder y gran jugador, y cada vez se entiende mejor con Mbappé. Mbappé al principio vio a Messi así como de lado, pensando, y este me va a quitar la importancia que tengo en el equipo, pero en realidad, como digo, con la ausencia de Neymar, los dos se entienden muy bien. Y se reparten asistencias, se reparten goles, y creo que fue en el partido contra el Leipzig, Mbappé incluso le cedió la posibilidad de tirar un penalti a Messi. Así que están Messi y Mbappé mejor que nunca, y eso no es bueno para Madrid.
Si Neymar está bien, ¿van a jugar los tres? ¿O tú crees que Pochettino se puede arriesgar a no poner al tridente en el día del Madrid?
Se puede arriesgar, entre comillas, porque Neymar no está todavía. Y viene de una ausencia muy larga, le cuesta pillar la forma. Me da la sensación, por lo que he visto de Neymar, que cada vez más es jugador de jugadas y no jugador de equipo, así como Mbappé está haciendo la labor, como ha dicho él mismo, de asegurarse que Messi entre dentro de cómo se juega, y Messi lógicamente también entiende o tiene esa capacidad de ver la totalidad del equipo. Neymar va a la suya. Y no es que sobre, por supuesto, porque si vale lo que vale y es lo que es, hay que hacerle jugar, pero si físicamente no está bien, yo creo que empezará en el banquillo. Veremos la vuelta, pero no está para el partido de ida, seguro.
Vale. Hay un ambiente un poco enrarecido, ¿no? He visto como amenazas de los ultras y tal, de que no soportan más esta situación, que les da igual ganar. Vamos, el ambiente de ahí también está un poco raro, ¿no?
Sí, porque es un... Cada día hay una historia del PSG en los medios. Cada día se analiza profundamente lo que está pasando en el PSG. Se habla de una eliminación de Copa como si fuera haber perdido la final de la Champions, cuando en realidad seguramente al PSG le interesa la Copa poquito. Están a 13 puntos del segundo en la Liga y están en octavos, un partido complicado contra el Madrid, pero con posibilidades de pasar. Pero se exagera, yo estos 2 años o 3 años que estoy siguiendo un poco más de cerca la Liga Francesa, se exagera todo muchísimo. Por ejemplo, hace nada, un mes se decía que Messi que estaba acabado, o sea, la gente lo escribía así sin ningún problema, de repente ahora se le ve un poco mejor y es el mejor del mundo, por supuesto. Pero en esas andan, y lógicamente los ultras, la afición del PSG, se contagia de todo eso, muchos rumores sobre el futuro de Pochettino...
Sí. De cualquier forma, Guillem, no podemos olvidar de ninguna manera que la Champions sigue siendo lo único que tiene que ganar el Paris Saint-Germain.
y para lo único que ha ido Messi allí. O sea, es decir, que es evidente que tiene una eliminatoria brutal con el Real Madrid, pero es que esta es la competición que tiene que ganar el PSG. O sea, que en ese sentido,
el caso es tremendo,
PSG... la presión sobre todos ellos, claro.
Está claro, y está claro que ese es el gran objetivo, lo sabemos todos, ¿no? Pero es cómo se llega a ese objetivo lo que ayuda a conseguirlo. Y no tengo claro que para el PSG el fútbol sea lo más importante. Y eso yo creo que se acaba de notar, por ejemplo, en el espacio que le queda al entrenador, hablo de Tuchel, de Unai Emery, de Pochettino, a la hora de tomar decisiones, por ejemplo. O que decida fichar, creo que ahora ya han cambiado un poco en enero la plantilla, pero tenían 7 laterales izquierdos, 7, y mediocentros como 6 o 7 también. Así no se forma ni equipo ni manera de ganar la Champions. Aún así, estuvieron en las semifinales el año pasado y hace 2 años en la final. Efectivamente, ese es el objetivo y veremos si Pochettino y Messi, Mbappé y Neymar llegan, pero aún así, bueno, siguen teniendo la idea de que no solo hay que ganar, sino jugar bien. Solo que yo me parece que no ponen los ingredientes sobre la mesa para que se pueda jugar.
¿A ti te huele que Zidane es el entrenador del año que viene, del Paris Saint-Germain?
Me da la sensación de que es el sueño de Qatar, sí, de que es el sueño de Qatar. También te digo que si Pochettino queda libre, y aunque no quede libre, el Manchester United tiene idea de llamarle y de convencerle para estar en Old Trafford la temporada que viene, con lo cual igual todo el mundo acaba contento.
¿Y eso que leí de que Zidane igual pedía a Cristiano para el Paris Saint-Germain, que ya sería, eso vamos, o sea, si junta a Cristiano con Messi, con Neymar, vamos, sería increíble?
Lo he preguntado, por preguntar, porque estas cosas hay que preguntarlas, pero ¿tú qué crees? ¿Tú qué crees?
Yo creo que es más fácil que pida a Benzema, por pedir.
Sí. Cristiano al PSG, no hay interés por el club, del club, para que Cristiano acabe en el PSG la temporada que viene.
¿Mbappé tienes alguna duda o ninguna?
No tengo duda. He estado también mirando muy de cerca el mundo Mbappé, su madre, su padre, su hermano, conociendo un poco cómo fue todo en el verano, donde decidió marchar al Madrid, el PSG no le dejó. Su padre y su madre pensaron diferente sobre la posibilidad de marchar al Madrid, pero lo hablaron abiertamente, y su madre, en una de las raras entrevistas, pocas entrevistas que ha dado, pero una que hizo el Parisien hace mes y medio o así, dijo, si es que es su sueño, si es que él quiere ir al Madrid, o sea, y es lo siguiente. Y cualquiera que le preguntas de estos comentaristas, periodistas, incluso gente del club, queda muy claro que ahora mismo Mbappé es demasiado grande para el PSG y necesita lo siguiente, y lo siguiente es el reto del Madrid.
Sobre todo porque si él quisiera quedarse en el Paris Saint-Germain, ya se habría quedado en el Paris Saint-Germain. O sea, es que no tengo ninguna duda. Si su decisión fuera continuar, ya estaría. O sea, no tengo ninguna duda. Lo que pasa es que es justo lo contrario. Guillem, gracias. Iremos hablando esta semana antes del partido. Un abrazo.
Hasta luego.
Gracias.
Chao.
Guillem Balaguer aquí en el partidazo analizando al Paris Saint-Germain de Pochettino. Están las cosas calientes para el partido.
Interesante.
Sí.
La visión de Guillem.
Sí, claro. Y además que tiene información muy de dentro de mucha gente. Ha hablado Casemiro en la revista Panenka sobre el juego duro, sobre su juego duro. Dice esto Casemiro.
Yo sinceramente sé que quien entiende del fútbol sabe el trabajo sucio, lo que hago en el campo. ¿Sí? Esos son mis goles. Esos son mis goles, esas son mis asistencias. Eso que es lo más disfruto en el fútbol. Cuando robo balones. Cuando termino el partido, lo que primero que quiero ver es recuperaciones. Recuperaciones e interceptaciones de tiro a la portería. Esos son mis goles, esos son mi asistencia.
Bueno, esto si lo escucha el Cholo...
Se enamora.
Le
pone un piso.
Cuidado. Cuidado, no solo el Cholo. La frase es brutal.
Claro, pero mis goles son las recuperaciones.
Mis goles son las recuperaciones. Claro, ojito al titular.
Sí, es normal y los goles de Courtois son sus paradas.
No, pero esto, que lo diga un futbolista de campo es raro, ¿eh?
No, perdona. Un futbolista...
Es tremendo.
O sea, para mí, un futbolista que juega de tapón, de mediocentro, defensivo, que sabe cuál es su función...
Pues su trabajo.
Claro, su trabajo, lo que no vas a ir diciendo mis goles son...
No lo diría ningún centrocampista defensivo, bueno, diría esa frase. Solo la dice Casemiro.
Mira, yo he escuchado a Gavi decir que su labor en el Atlético era robar el balón y dárselo a los buenos para que marcaran goles. Pero claro, pero es que se lo digo a cualquier futbolista de esas cualidades. ¿Qué va a decir Casemiro? ¿Mi sueño es driblar a 5,
no,
llegar a línea de fondo, regatear por ti y meterla? Claro que es su sueño. Como dijo, dice, yo también me he leído la entrevista, y dice, yo cuando era pequeño me gustaba Ronaldo, Romario, Bebeto, pero me ponían de lo que me pusieran porque yo lo que quería era jugar al fútbol. Y dice, me ponían a veces de portero, otras veces me ponían de central, porque yo jugaba y jugaba y jugaba. Y ahora, su sueño como gran profesional es cumplir con lo que le pide el entrenador. Y es posiblemente un futbolista que sin meter goles es indiscutible para Ancelotti, y esos son sus goles.
Sí, y además hay entrenadores que lo valoran muchísimo. ¿Claro? Ahora contaré una anécdota de viejo. No sé si os acordaréis, en el Mundial 78, a Menotti con una gorra, entrenando siempre en las imágenes que podíamos ver por televisión o las fotografías. Y cuando vine a Barcelona, le pregunté por la gorra. Y la respuesta de Menotti, la gorra no era para mí. La gorra era para el Tolo Gallego y se la ponían los partidillos. De manera que solo viera las medias de los jugadores. Y el trabajo de Gallego era robar la pelota y dársela a las primeras medias blancas que viera.
Y cada futbolista tiene una función en un equipo y esos son sus goles.
Y son muy valorados por sus propios compañeros.
Por supuesto.
En otra historia de esto, a Makelele de los Galácticos le cedían la camilla, ¿eh?
Claro, bueno, claro. Pero es que además, Elías, entre 11, siempre tiene que haber uno de esos.
12 y 26. Elena Condis. Hola, muy buenas, Barcelona.
¿Qué tal? Muy buenas.
Yo pensaba, te lo juro, que hoy iba a ser un día tranquilo en el Barça. O sea, dices
siempre
tú,
hay que
no,
estar,
pero 4-2. 4-2 al Atleti de Madrid.
No entrenan.
Se han metido en Champions. Sí. Han hecho fichajes de buenos en este mercado de invierno. La gente está tranquila, contenta con Xavi, ilusionada, que si tal, no sé qué. Ha dimitido el CEO.
A las 11 de la mañana.
A las 11 de la mañana dimite el CEO, que es la persona más importante del club. Después de Laporta y junto con Mateo Alemany, es el más importante del club. Y dimite.
Sí, sí. Dimite el director general, el hombre de los números, el fichaje estrella de Laporta. El Barça lo anunciaba esta mañana en un comunicado. Ferran Reverter no ha durado ni 8 meses y ya deja el cargo. En dicho comunicado aduce motivos personales y familiares. Es una baja sensible, una figura clave. Reverter es quien ha ideado todo el plan estratégico a seguir en los 5 años de mandato. Ha reestructurado la deuda del club. Ha conseguido la financiación del Espai Barça. De hecho, este fin de semana, por ejemplo, estaba en Miami reunido con inversores. Ha rebajado también la masa salarial en 159 millones de euros, como desveló Laporta la semana pasada. Y, por ejemplo, es quien viajó con Mateo Alemany a Manchester para negociar el fichaje de Ferran Torres. Los motivos de su dimisión, después de hablar con fuentes de la directiva...
Perdona, Elena,
con...
una cosa. Es la persona que dijo, no se puede renovar a Messi.
Sí, sí.
Él fue el que dijo, este contrato es inasumible para el Barcelona. Fue el que le puso los pies en el suelo a Laporta, que decía que le iba a renovar y tal, no sé qué.
Laporta tenía el contrato redactado dos veces,
pues,
y estaba dispuesto a cogerse un avión, ir a Miami y firmar el contrato en Miami.
Ferran Reverter fue el que dijo, ¿estáis locos? ¿Pero vosotros sabéis lo que es esto? O sea, no podemos asumir esto. Pero, sigue, Elena, perdona.
Bueno, y hemos preguntado el porqué de su dimisión. Hemos hablado durante el día de hoy con fuentes de la directiva, con ejecutivos del club, y lo que os podemos contar en COPE es que Ferran Reverter se va porque no se acaba de entender con Laporta, porque tienen una visión totalmente opuesta del modelo de gestión de club. La relación ya empezaba a ser de desconfianza mutua, por así decirlo, en cuanto a la dirección. Y fue ayer cuando se reúnen ambos en el despacho presidencial y Reverter le comunica su decisión. Laporta acepta la dimisión de su director general, que saldrá del club sin cobrar el finiquito y cuando le encuentren un sustituto. El inminente acuerdo de patrocinio con Spotify no es el detonante definitivo, pero sí la gota que colmó el vaso. Ponen punto y final a un matrimonio que, me decían, prometía mucho, pero no se acaban de entender por discrepancias, porque tienen visiones diferentes a la hora de recuperar y dirigir la economía del club. ¿Quién será el nuevo CEO de Laporta? Pues todavía no se sabe, pero lo que sí os podemos contar es que el presidente quiere una figura más próxima a él, un director general que sea leal, que sea cercano, en quien pueda confiar plenamente, como en su primer mandato, recordaréis, ya tuvo a Joan Oliver.
Sí, sí. Podemos contar también, sí, efectivamente, o cómo fue muchas de las cosas que emprendieron juntos y lo que pasó con el Reus y muchas cosas, ¿eh? Es que hay una información hoy en una web que es Tu Playbook, ¿se dice?
Tu Playbook.
Que es increíble. La firma nuestro compañero Marc Menchen. Hola, Marc, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
En esta información relatas la cadena de acontecimientos que ha habido en los últimos meses de la llegada de hombres a las oficinas del Barça, cómo Reverter ha ido viendo esto. Y claro, cuando vemos lo que ha pasado esta mañana, asociamos esas llegadas con esta salida. Y son llegadas un poco, pues hombre, estrambóticas, ¿no? Algunas.
Sí, yo creo que hay un poco de todo. Antes hacíais medio referencia velada al Reus. Hay dos personas vinculadas al Reus en el proyecto del Barça. El abogado del club era el abogado del Reus. Y el socio que tenían en Asia, que encontraron para todo el proyecto del club chino, que el Reus, estando en segunda, tenía un club en China, pues ahora es el responsable de la oficina en Asia-Pacífico del Barça. Yo creo que eso es una cosa más dentro de lo que le ha ido molestando a Reverter, que recordemos, dejó de ser CEO, el primer ejecutivo de una multinacional como MediaMarkt, para venirse al Barça, porque le habían prometido que iba a tener plenos poderes para gestionar el club. Y eso empezó siendo así porque Laporta estaba un poco sujeto a los avales. En el momento en que en diciembre se reforma la ley del deporte, desaparecen los avales, Laporta deja de estar encorsetado por lo que le imponen desde fuera y por la disciplina económica que le exigía el liberar los avales de quien le había dejado el dinero, él se libera y pasamos de una gestión modelo Real Madrid, con un presidente fuerte, pero con un director general también muy fuerte y que se entienden a la perfección en la gestión del día a día, a un presidente que lo que quiere es mandar, y por lo tanto, si manda el presidente, no manda el director general, y si es un director general que llegó para mandar y no le dejan, pues hace lo que ha hecho hoy, que a la que se me deja medio firmado el contrato de patrocinio, emite una cartita, dice que se va y que se queda a ayudar al que llegue, pero que él se pira.
Es que es flipante la historia, ¿eh? O sea, estamos hablando de un contrato de patrocinio de Spotify, está Reverter en Estados Unidos negociando patrocinios,
sí,
y allí se entera, espera un segundo, Emilio, y allí se entera de este cierre de contrato y es cuando dice que se pira. ¿Quién más ha llegado al club de personas próximas a Laporta y a Juste?
Pues mira, llega Jordi Portabella, que fue regidor del Ayuntamiento de Barcelona con Joan Laporta, que ahora es el director de sostenibilidad del Barça. Luego hay una persona...
¿Director de sostenibilidad del Barça?
Sí.
¿Y tiene alguna experiencia al respecto este hombre?
No, ha sido político, sabe todo.
Ah, vale. Ha sido político, sabe de todo. Vale, vale, perfecto.
Luego hay un tal Holger Wittner, que era el director general de la empresa que fundó Rafa Juste, el vicepresidente deportivo, que ha entrado en el área comercial del Barça. Como responsable de estrategia digital entró la hija de la jefa de gabinete de Joan Laporta, un nombramiento que provocó a su vez la salida del director de marca del club, porque no aceptaba firmarle un contrato a esa persona, entre otras muchas cosas. Y bueno, y los pequeños nombramientos... ¿Perdón?
No, que Guillem Garay era de confianza de Reverter.
Bueno, Guillem Garay era el único superviviente del comité de dirección de la última etapa de Josep Maria Bartomeu. Se le ratifica en el cargo, por lo tanto Reverter dice que cuenta con él para el equipo, supuesto. Ya las tres semanas y después de un proceso de selección un poco habitual, pues se le acabó cesando de forma fulminante sin muchos argumentos.
Bueno. El problema, Juanma, es que se va a pasar a un Barça de amiguismo, de un Barça profesional a un Barça de amiguismo. Y ese es el problema que hay. El problema que hay ahora es de que Laporta ya se ha puesto todas las medallas, ya se ha puesto todo el traje de mandar, y ahora empiezan a no solo a venir la familia, los amigos, y el club se va a llevar pues de esa forma, y no de la forma que había considerado Reverter que se tenía que llevar, y ya está.
Reverter ayer, por cierto, se lo dijo a Florentino Pérez que iba a presentar su dimisión, y al parecer también le expresó que era poco dinero el patrocinio de Spotify, que a él le parecía un contrato bajo para lo que va a sacar el Madrid dentro de no sé sí, cuántos ser, meses.
Puede sí. ser que ahora el Barça pueda firmar con CVC. ¿Eh?
¿Por qué no está Reverte?
Evidentemente.
Es que
ya está. Espérate que Florentino no contrate a Reverter en unos meses.
Yo, la verdad es que
pero es verdad. Que...
Sí, Rico.
No, que decía que todo lo que ha explicado Marc es verdad. Si escuchas otra, no quiero decir versión, pero otra explicación de la realidad. Se centra en el modelo de club que quiere uno y que quiere otro. Reverte, que ha estado 17 años en una empresa alemana, estaría a favor de un modelo similar al del
con el
Bayern.
El eslogan de yo no soy tonto.
Sí, es verdad.
Al estilo del Bayern de Múnich, del 51% de los socios y del 49% de dos, tres socios potentes, que son los que en realidad controlan el apartado económico, y que ese modelo y la defensa ultranza de Laporta del sistema de propiedad de los socios, pues habría sido la causa esencial de la... Pero aquí hay muchas cosas, porque si tú... hay muchas cosas que analizar. Para mí la más importante ya no es lo que ha pasado, sino lo que pasará. Es decir, no,
¿Mateo Alemany va a aguantar así?
Sí, es que yo no sé si va a aguantar así Mateo Alemany, yo no sé si va a aguantar así el vicepresidente económico, que es Romeu, y de quien hoy me habían dicho que él ya tenía decidido marcharse en junio. Veremos si esta
se queda en la puerta Juste
y la balista Elías, pero que es esto, quien puso a Eduard Romeu, ya se fue.
Sí. Pero esto...
Espera, Emilio, ¿qué decías, Anabre?
No, te voy a dar otro dato.
Vale, pero espera.
Todos estos ya lo sabían cómo era Laporta. Laporta
claro, esto es lo que iba a decir.
Un presidente presidencialista. Sí, y, si analiza, y eso no es bueno ni es malo, o sea, es así. Y la primera etapa de Laporta, si la analizamos, está plagada de dimisiones, empezando por la de Sandro Rosell, la más llamativa, y todo lo que sucedió. Entonces,
es que yo, por ejemplo, en el Madrid no tengo ninguna duda que se hace lo que dice Florentino y punto.
Claro,
es decir,
y en el Barça,
es que
ahora...
Quiero decir que no nos extrañe tampoco que Laporta quiere a gente de su confianza y Florentino, ¿qué te crees?
Claro,
que tiene a gente que
no
le contesta en el club... Yo estoy convencido que no hay nadie que le diga en el Madrid a Florentino no hagas esto, vamos.
No se mueve una piedra en el Barça, lo decía ahora Marc Menchen, sin que pase por Laporta. O sea, aunque sea el detalle más mínimo de...
Ahora. Decía Marc...
Exacto, que decía Marc desde los avales.
Tiene toda la razón, o sea, en el tema de los avales, incluida la renovación de Messi.
¿Quién dijo aquí el tema de los avales? El primero que lo dijo.
Tú, siempre tú el primero.
Vale. Yo siempre no. Vale. Cuando tiene que ser, lo es.
Eso.
¿Vale? Vale, gracias.
Bueno, nada.
Y si mi jefe me lo reconoce, mejor.
Vale. Que pues llama a tu jefe, yo es que no soy tu jefe. Te paso el móvil de Suancar ahora, al WhatsApp.
Bueno,
no me ha llamado en la vida, Swank.
Pues buena señal. El día que te llame no se lo cojas, porque no llama para nada bueno. A ver, Miguel, termina,
bueno,
por favor.
Sí, que quería decir que mientras he estado encorsetado por la argumentación económica de los avalistas, Laporta ha seguido la línea marcada por ese plan director que elaboró Ferran Reverté. Cuando se ha visto liberado del tema de los avales con el beneplácito del Consejo Superior de Deportes, y yo también creo con el apoyo incondicional del Real Madrid, que compensaba así el apoyo a la Supercopa...
A la Superliga.
A la Superliga. Bueno, pues Laporta es Laporta que ha sido toda la vida.
Sí,
y eso, los que le votaron lo saben, los que no lo votaron le saben, y todo el que vaya a trabajar en el Barça tiene que saber que Laporta es así, y
lo
además
que pasa,
en eso
claro,
no,
que pasa,
no
que
engaña.
Llega una persona de 17 años en Mediamar, empresa alemana, que es una empresa que va con... por el camino normal, y de repente se mete en el fútbol y dice, ¿esto qué es? Claro, es que deben flipar con las cosas que hay en el
claro,
fútbol.
Que flipan.
Claro, flipan. O sea, es que
hubo gente...
Estamos arruinados, 50 y pico millones para Ferran Torres. No sé, es que claro, la gente flipa. Decías, Emilio, y cerramos rápido.
No, hubo gente que lleva 30 años en el Barça, que a la semana de estar Reverter en el club dijo, este hombre no dura ni un año aquí.
Claro, porque quería
simplemente, hacer... simplemente porque... veían sus ideas, veían cómo quería las cosas
y no casaba, no ya con el Barça, no ya con la Porto,
con el fútbol, con el fútbol, tal cual. Marc, muchísimas gracias, un abrazo.
Hasta luego.
Gracias, hasta luego.
La cuestión, perdona, es que la gente ha votado a la Porta, no Reverter.
Ah, y... no, eso seguro, claro.
Sí, pero por la continuidad de Messi.
No, por muchas cosas.
Elías, a la Porta se le ha ido.
Por un pancarta en el Bernabéu como una casa.
Por lo que sea.
Elías, a la Porta se le han ido Giroud, Messi y ahora Reverter. Solo le falta Mateo Lehmann.
Bueno,
lo preocupante es lo que pase a partir de mañana. Claro. Eso es lo
pero ¿sabes una cosa? Que si marca este Aubameyang ya está, se acabó. Claro, es que, ¿te crees que el aficionado se fija en quién es el CEO del Barça?
Bueno,
no.
Bueno, claro. pues se tendría que fijar.
Sí, pero no.
No lo sabía hasta hoy.
Bueno, pero hay que mirar con un poco de perspectiva, que yo he visto cómo se festeja en el vestuario llegar al cuarto puesto. Xavi, como si estuviesen ganando un título. O sea,
pero esto que tiene que ver ahora.
No, pues eso que se está usando, que la pelotita entre, que dónde están las expectativas, que el Barça ahora mismo festeja.
Claro,
es meterse entre los cuatro primeros.
Este año,
es ahí donde voy exactamente.
Este año con éxito.
Un festejo, yo quiero decir, precipitado, porque la liga no se terminó el otro día. Y ahora juegan contra...
Sí, hombre, pero era la celebración de una victoria.
Todo el derecho
yo creo que nos pasamos de puristas también.
Claro.
Si ganas 4-2 al Atlético Madrid, no puedes entrar en el vestuario diciendo muy bien, chicos, estamos en una Champions. Tranquilos. He dicho tranquilos, por favor. A ver, Elías.
Una cosa es festejarlo, que me parece lo más normal del mundo, festejar una victoria en el vestuario. Otra cosa es exhibirlo. Es una cosa
otra vez con exhibir, que yo el día de la Supercopa sí me pareció extraño, pero ayer, o sea, antes de ayer, que tú ganas 4-2 al Atlético de Madrid y el entrenador entra y le da palmadas a los jugadores, me parece lo más normal del mundo. Chico, ¿qué quieres que hagamos? ¿Que los vistamos de luto a los jugadores del Barça después de ganar al Atlético de Madrid?
No quiero que los vistas de luto, pero la sensación que da es que el Barça está festejando cuarto puesto.
La sensación que da es que este Barça
a mí por lo menos me da esa.
Que está despegando.
La sensación que da es que o ganamos la Champions o si no, no podemos festejar.
Elías es igual porque se ha ido el COE, que ha sido la persona más elogiada por Laporta en los últimos 3 meses, y no pasa nada.
Ni va a pasar.
O sea, a Laporta le parece que no ha pasado nada.
Escucha, y voy a deciros una cosa. Si la semana que viene dimite Mateo Lehmann, lo mismo,
nada.
Exactamente lo mismo. El problema es si llega dentro de una semana y dice Xavi, me piro.
El problema es si acaba la liga y no se mete.
Eso por supuesto.
Pero es que se te ha olvidado que se exhibió también la derrota contra el Madrid, nos sentimos orgullosos de eso y tal.
Eso lo critiqué.
Y hasta mismos jugadores como De Jong afearon que el Barça no puede festejar ese tipo de cosas.
Eso lo critiqué y estoy de acuerdo. Lo critiqué y estoy de acuerdo.
Me parece bien, me parece maravilloso.
Por eso digo.
Da igual. Si solo vemos ganar o perder y no vemos el camino, las mejoras y el fútbol, pues luego cuando el Barça gane no sabremos por qué pasa.
Elena, ¿algo más desde Barcelona? Mañana día tranquilo, ¿no?
Bueno, ya veremos. Por eso, momento, eso la salida amistosa, meditada. Yo tengo que decir que como periodista y profesional voy a echar de menos las masterclass que nos daba Ferran Reverte, como el día de la presentación de la...
Igual vuelve a Mediamar.
Que parecía Steve Jobs, con él.
Pero Elena, eso de me quedaré hasta que traigan otro... Como tarde en entrar otros 2 años.
Espero que habrán marcado.
Ya tendrás la puerta, no te preocupes.
Lo digo yo, es que yo me hace una gracia de me voy, pero bueno.
Masip ya está en ello.
Ya son nombres.
Dice, me ha escrito David Sánchez que nos está escuchando y dice que Florentino, bajo ningún concepto, fichará a Ferran Reverte. Le tiene un aprecio y una estima impresionante, pero que no le va a fichar, evidentemente.
Porque no se deja manejar.
¿Cómo se llama esto? ¿Un copión, no?
¿El qué?
¿No? Esto queda grabado,
sí,
¿no?
Vale.
Celebraremos.
Vale, ya veremos.
Yo no he insinuado que Florentino lo fiche para el Real Madrid.
Puede ser que Emilio quiere decir que igual es la Superliga, o la, como se llame esto, cosa europea.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Arauz.
Si el equipo más rico y con más estrellas del mundo elimina a un Madrid entre guerras, no puede ser un sorpresón. Dadle algún mérito al Madrid, aunque sea por una vez, por favor. Siempre se habla de las ausencias de Benzema y de Vinicius, pero sin ser un crack, la ausencia de Mendy es clave para el Madrid. Contra el Paris Saint-Germain hará mucha falta. Mira que soy mucho de las opiniones de Manolo Lama, pero esta noche pienso todo lo contrario. Como el Madrid salga a defenderse atrás con la calidad que tiene el Paris Saint-Germain, le pueden matar en Francia. Lo que cuenta son los goles, no los postes. Yo salgo por la noche y doy al poste muchas veces, pero goles no marco. Y dice otro oyente, la diferencia es que Florentino Pérez es uno de los mejores empresarios del mundo y Laporta no ha montado ni una churrería, con todos los respetos para las churrerías. Y hay otro oyente hablando sobre el momento institucional que vive el Barça.
Qué mal rollo me está dando el Barcelona. Pero muy mal rollo, ¿eh? Parece que sí, pero yo creo que es que no. Muy mal rollo, pero muy mal.
Pues este catalán no era, ¿eh? No parecía catalán, ¿eh? No teníamos un acento muy catalán. 12 y 44, vámonos a Coruña.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Si te gusta el deporte, seguramente te guste el rock. ¡Rock and roll! Lo sabemos por cómo celebras las victorias, cómo animas a tu equipo cuando marca, o lo que te pones para entrenar. Te invitamos a Rock FM. Estamos celebrándolo todo el día.
Ahora en Opticalia, llévate tus gafas graduadas de la nueva colección Mango con lentes incluidas por solo 89 euros. Una promoción exclusiva solo en tiendas Opticalia y en nuestro nuevo e-commerce. Infórmate en opticalia.com. Recuerda, nueva colección Mango, 89 euros, solo en Opticalia.
Bueno, bueno, ¿qué haces tú por aquí?
¿Qué tal, Alex? Axel.
Todo bien, todo bien. ¿Y tú?
Bien, bueno, igual, lo típico. Bueno, oye, pues a ver si quedamos un día, ¿no?
¡Claro! Eso te iba a decir.
Hay cosas que pueden esperar. Pero tu Seat Arona con entrega inmediata y sin impuesto de matriculación, no. Corre, que son unidades limitadas.
El satélite volverá a penetrar en la atmósfera terrestre.
Clint Eastwood.
Creo que tengo una solución a su problema.
Tommy Lee Jones.
Envía a mi equipo allá arriba y repararemos vuestro satélite estropeado.
James Garner.
¿Por qué no?
Donald Sutherland.
¿Qué si me apunto? ¡Desde luego!
Jamás hubo un cielo más plagado de estrellas. Space Cowboys. El sábado por la tarde, en 13.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco,
y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Sé que lo hiciste por mí, recorrer todo Madrid con un peluche gigante. Pero cuando yo te vi, ¡ay, qué vergüenza más grande!
Este 14 de febrero igual hay otras formas de ser original, con un décimo del sorteo de San Valentín de Lotería Nacional. Son 15 millones a un décimo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Ocasión Plus, compramos tu coche. Ocasión Plus, nadie paga más. Ocasión Plus, mejoramos cualquier tasación. Ocasión Plus, pago en el acto.
Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión.
Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 48, hora menos en Canarias. Esto sube de nivel porque aparece Dobarro en el partidazo.
¡Oh, qué tío más grande!
¡Dobarro!
¿Qué pasa, Juanma? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Pues la mitad de bien que tú, pero no me quejo.
¿Te cambiabas por mí o no?
No.
¿Sabes que eso no? O sea, vamos a ver, estoy la mitad de bien que tú, pero cambiarme, pues tampoco. Vale. Cada uno con lo suyo.
Vale, efectivamente. Y Dios con lo de todos.
Que es correcto.
¿Cuánta gente va mañana a Riazor a ver al Depor juvenil?
Esto es flipante. Es que lo de la afición del Depor es un escándalo y a mí, te lo digo de verdad, se me agotan los calificativos. Mira, en casa jugó dos partidos. Que ganó además con holgura, 4-0 y 5-1. Fue al primero, 8.500 espectadores. Al segundo, fueron 12.100. Bueno, mañana, para ver un partido de juveniles, 7 de la tarde, en un día laborable, es cierto que es Youth League, la Champions de los chavales, de los juveniles, frente al Dinamo de Kiev, a esta hora han sido retiradas casi 19.000 localidades.
¿19? 19.000.
Que es más... Pero vamos, que casi todos los partidos de segunda división y muchos de primera. A mí me parece una cosa alucinante, vamos.
Bueno, impresionante. El entrenador del Deportivo Juvenil es Manuel Pablo.
Una leyenda.
Manuel Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
Muy buenas. ¿Cómo estás?
Bien, tranquilo.
Tranquilo, vale. Ayer hablé con Julen Guerrero, le veía en imagen y le dije, estás igual que cuando jugabas. Tú estás igual también que cuando jugabas, ¿eh? Julen Guerrero tiene pelazo y tú sigues calvo. No has cambiado absolutamente nada, ¿eh?
Más o menos parece, pero el motor está más acabado.
Vale. El acento no se te pone el gallego, ¿eh? Sigues con tu acento de toda la vida, ¿eh?
No, y eso que me casé con una mujer de la Costa de la Muerte, pero no se me pega.
No se te pega nada, absolutamente nada. Oye, es impresionante. O sea, yo no sé si esto... ¿Los chavales se acojonarán un poco? ¿Estarán un poco temblando sabiendo la cantidad de gente que va al partido?
Bueno, ya en la primera eliminatoria hubo bastantes nervios y, bueno, nos pasaron factura a nivel físico. Hubo casi todos los jugadores se quedaron acalambrados al final, les costó mucho. Pero creo que también nos dio un plus y era un partido que teníamos que remontar un 3-0 y yo creo que, bueno... esos nervios también por esa situación de resultado, de tener que remontar y de todo lo que veían en la grada, ya te digo, yo creo que nos dio una marcha más y pudimos hacerlo por eso. Por lo tanto, creo que puede pasar algo similar, pero yo creo que más que quitarnos, no tan.
¿Qué les has dicho? ¿Que se aíslen un poco? ¿Que dejen un poco de mirar todo lo que se está publicando, diciendo del partido, de la gente? ¿Que dejen un poco el móvil al margen en estas horas o no? ¿O libertad absoluta?
Libertad absoluta. Solo hemos hablado del rival, de lo que nos vamos a encontrar. Y bueno, mañana sí que hablaremos un poco del ambiente, pero bueno, ya te digo, yo creo que es algo favorable para nosotros.
¿Cómo hacéis? ¿Coméis juntos o os vais al campo directamente antes del partido? ¿El partido es a las 7? ¿Qué quedáis? ¿En el campo a las, qué sé yo, a las 5 por ahí? ¿O cómo hacéis?
Sí, sobre 5 y cuarto, 5 y 20 quedaremos una hora y 40, 45 antes. Y bueno, a partir de ahí, pues eso, ¿no? Los últimos repasos. Y bueno, ellos lógicamente saben que va a haber un ambiente espectacular. Y bueno, ya te digo, bueno, va a ser difícil de gestionar, pero... Pero bueno, hay que estar ahí e intentar hacer las cosas lo mejor posible y ya te digo, como pues aprovechar ese ambientazo que va a haber, ¿no?
Es a partido único, es lo bueno. Jugáis en casa y es una eliminatoria a partido único.
Sí, la verdad es que bueno, hemos sido muy fuertes en casa, afuera nos ha costado siempre también. Nos viene un rival que yo creo que es superior a lo que nos hemos encontrado hasta ahora. Pero bueno, yo creo que también nosotros tenemos jugadores con mucho talento, tenemos capacidad y creo que se va a abrir un partido bonito, a lo mejor no tan abierto de goles como han sido los otros, pero sí que...
¿Cómo juegas?
Para la afición va a ser un partido con dos muy buenos rivales.
¿Tú que eres Xavi o Simeone? ¿Tú cómo juegas?
Mauro Silva o Valerón.
No, pero claro...
Ninguno de los dos, solo intento... Bueno, eso,
pero ¿a qué te acercas más?
Por hacernos, hacia adelante,
por hacernos una idea, jugar. Por hacernos una idea. El partido lo da Vamos, por cierto, en Movistar. Se puede ver en Vamos a las 7 de la tarde, en directo, en toda España. Pero ¿eres jugón o te gusta más amarrar?
No, sí, intento... Bueno, al final yo creo que los entrenadores de cantera se intentan asemejar a lo que quieren por delante, ¿no? Yo creo que eso, ¿no? Si tenemos jugadores de talento, el club busca jugadores de talento, lo que tienes que intentar es eso, ¿no? Darle las claves para sacar eso, ¿no? Pero sí que todo tiene lógicamente un esfuerzo, unas consignas, y no solo vale con jugar solo al ataque, ¿no? Hay que intentar ser equilibrado y también, ya te digo, intentar defender, aunque sí que puedo intentar defender más adelante o más atrás, ¿no? Y nosotros, pues, es una de las claves que hemos intentado poner este año, es defender siempre hacia adelante, ¿no?
Muy bien, pues nada, Manuel Pablo, que tengáis mucha suerte. Te veo tranquilo, estás en casa ahí tranquilamente, no te veo.
Sí, ahora me toca sacar el perro y
¿vas a sacar? Un poco más. ¿Ahora sacas el perro a la calle hasta ahora?
No son horas.
Sí, porque estaba esperando, bueno, me has cogido en horas ahí.
¿Qué perro tienes? ¿Qué perro pasar. Tienes?
Me han regalado un pose hace poco, así que es un cachorrito, pero si no es que me caga y me mea todo en casa.
Ya, claro, es lo que tienen los perros, que hay que sacarlos, claro, efectivamente. Sí. Pues nada, saca al perro. ¿Hace buena noche en Coruña o llueve?
No, llueve ya hace tiempo ya que no llueve, ¿no?
Es increíble, sí, hay, ¿eh? Sí, sí.
Bastante helada.
¿Cómo se llama el perro, Bebeto? ¿O cómo se llama?
Bueno, como tengo una pequeña, una niña también pequeña, le ha puesto el nombre ella, le ha puesto Pluto, que es mucho.
Pluto, bueno, anda que no habrá perros en España que se llamen Pluto. Como se te pierda en un parque que haya muchos y digas Pluto, van a ir cinco detrás de ti, ya verás.
Bueno, este es uno de los que se va, ¿no?
Vale, vale. Pues nada, que te veo sonriente, tranquilo y feliz, y que mañana que lo disfrutéis, que es un día de fiesta en A Coruña. Ya hablamos mañana, a ver qué tal se os da.
Vale, muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
Has dicho el Dinamo de Kiev, ¿no?
Sí.
Howdus Clip. Ese es el Atleti, ¿no? El que juega.
Tienen muy buen equipo. Me acuerdo cuando vinieron a Barcelona que los del Dinamo de Kiev tenían COVID y vinieron unos cuantos chavales que metieron un menos a Barça, pero muy serio.
Es verdad.
Muy serio. Cuidadín con este equipo.
¿Sabes lo que pasa en esta categoría? Que los nombres de los equipos famosos. Tú los
los asocias a la calidad
del primer equipo, claro, y claro, de repente y no te aparecen equipos que dices, coño, pero si este equipo no tenía nombre, y claro, una camada de jugadores,
claro,
a lo mejor físicamente brutales, porque en esta categoría el físico es importantísimo, ves jugadores que a lo mejor tienen los 18 años, pero son tíos formados.
Oye, Lama, fíjate en un detalle, en la pasada temporada el Depor, siendo equipo de la primera red, su equipo juvenil fue campeón de España.
Sí, sí.
O sea, claro, es que esa es la demostración empírica de que los juveniles es una cosa y el primer equipo otra. O sea, estando en primera red, el equipo juvenil campeón de España.
Hay que decir, por cierto, que además el COVID hizo mucho daño a la competición juvenil, porque sabes,
sí,
que no pudo haber una fase final donde se enfrentaran todos los campeones de grupo y muchos ahí. Por ejemplo, el Depor ganó precisamente porque había hecho los mejores números a lo largo de la temporada regular. Le pasó al Celta, creo que también un año anterior. A veces que te pasa eso, pero que nadie diga, no, estos son el Dinamo de Kiev, estos son muy malos, ¿no?
No,
que puede venir un equipo brutal o el
Hajdu Split. No, el Dinamo de Kiev es un equipazo, ¿eh?
Claro, y el Hajdu Split le toca al Atleti, o sea, dice, bueno, el Hajdu Split no es nada en profesional, en el equipo grande, pero a lo mejor en juveniles son aviones.
Dobarro, gracias.
Un beso, cuidado mucho.
Mañana nos cuentas, ¿eh? Un abrazo.
Muy bien.
Gracias.
Chao.
Tenemos una suerte tremenda porque vamos a conocer a un campeón del mundo ahora mismo, que hemos fichado para España. O sea, vamos. Hemos fichado a un crack.
A un fenómeno, Juanma. Bueno, yo quiero empezar diciendo que hoy he estado en Guadalajara y no sabemos lo que tenemos en Guadalajara. Hoy he estado con el mejor saltador de altura de la historia, Javier Sotomayor. Con el mejor saltador de longitud de la historia, Iván Pedroso. Con la mejor saltadora la mejor saltadora de triple salto de la historia, Yulimar Rojas. Y a todos ellos, en el Dream Team de los saltos que entrenan en Guadalajara todos los días, se ha unido Jordan Díaz, que es una de las mayores promesas del atletismo mundial, que nació en La Habana y que en cuanto jure la Constitución española va a ser español. Estoy seguro que nos va a dar muchas alegrías en el futuro, incluida una medalla olímpica en París 2024, pero de momento hay que ir conociéndole y contando su historia, y ningún sitio mejor que el partidazo de Copejón.
Tiene 20 años, Jordan Díaz, y está en Guadalajara. ¡Jordan!
Hola, hola.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muchas gracias por invitarme a su programa.
No, hombre, gracias a ti por estar. Gracias. Tu historia es tremenda, tú eres, vas a ser una estrella, dice todo el mundo del atletismo, ya eres campeón del mundo. Y tu historia es que te vas de Cuba y te escapas. En el aeropuerto de Valencia te escapas.
Sí. Exactamente.
¿Cuándo fue eso y cómo?
Vale, eso fue la fecha exacta, no te sé si no recuerdo exactamente.
Junio 2021.
Pero... Junio del 21.
Sí, sí. Sí, creo, por ahí. Ya iba a una competencia, la Diamond League, y bueno, ya, así de sencillo, cogí mi pasaporte, salí. Así de sencillo.
Cogiste el pasaporte y te estaba esperando alguien en el aeropuerto y ya lo tenías organizado para escapar, digamos, de la disciplina de tu equipo, de Cuba, ¿no?
Exactamente.
¿Y a dónde te fuiste? ¿A dónde te fuiste?
Me fui a Zaragoza con mi tío, que vive ahí desde hace, creo que 10 años. Y bueno, ya me fui ahí ya, me acogió y bueno, estuve ahí unos cuantos meses.
Cuando tomáis esta actitud, esta decisión, ¿el gobierno de Cuba se pone en contacto con el resto de gobiernos para que os detengan o no? ¿No os ponen en busca y captura?
No, bueno, que yo sepa, no. No, exactamente no te sé decir, pero no creo que sea así.
Y para la gente que diga, oye, ¿y por qué se va de Cuba a Jordan? ¿Por qué no quiere competir con Cuba?
A ver, es más por la tranquilidad que un atleta necesita como tal. No me sentía ya como tal seguro, seguro no, tranquilo como tal. No me sentía tranquilo y bueno, España desde que he venido, desde que tenía 17 años, me ha gustado el ambiente y las personas me han acogido como una familia y de verdad que estoy muy contento aquí.
Pero cuando dices que no te sentías tranquilo, ¿por qué? Porque allí, ¿qué pasa? ¿Que te están vigilando todo, el dinero que ganas, a dónde vas? ¿Cómo es? ¿Qué te pasaba?
Ya, exactamente. No, me has quitado todas las palabras a la boca, literal. Es que, como tal, es todo un poco muy cerrado. Como tal, te andan vigilando para todos los lados y bueno, te digo, aquí tienes la libertad de estar libre y entrenar tranquilo, solo pensando en el entrenamiento y no pensar en otra cosa, ni que tienes una... que son muchas cosas, la verdad, ¿no? Es muy, muy complicado decir.
Ya. Tú te vas y claro, te vas justo antes de los Juegos Olímpicos de Tokio. Con lo cual, no puedes competir en Tokio. Cuando tú tomas la decisión de irte, sabes que sacrificas los Juegos Olímpicos de Tokio.
Sí, exactamente. Bueno, como dije en la entrevista de hace horas...
Sí, en Marca, con Gerardo Riquelme.
Sí, ajá. Lo del Tokio no me dolió tanto. Ya le expliqué ya que lo que me dolió, lo que más me duele como tal, es mi familia, que no la voy a ver dentro de... más de 8 años mínimo, ¿sabes? Y es lo que más me duele. La Olimpiada no me molesta mucho, no me duele mucho.
¿No vas a ver a tu familia en 8 años? O sea, tú no puedes ir a Cuba, pero podrías ellos podrían salir para España para pasar unas vacaciones y verte, ¿o no?
Sí, claro.
Eso sí.
Pero bueno, como tal, yo ir a mi país, que es donde como tal tengo... casi todas mis amistades he pasado como tal.
Lógico,
20
lógico,
años,
claro.
Vaya, ¿sabes? No, ya es imposible.
¿De dónde eres tú?
Soy de La Habana.
Eres de La Habana. ¿Y crees que no va a cambiar la cosa en estos 8 años? ¿Que va a seguir el régimen y que no va a cambiar?
Pues no,
yo tengo un amigo, es que... ¿tú conoces a Yotuel?
Sí, claro.
Yotuel está liderando todo el movimiento para pues eso, pidiendo democracia.
Pero bueno, eso es una cosa complicada, política, que no me meto en política, pues no tengo idea, sí, no sé si va a cambiar o no, yo espero que cambie, pero bueno.
Claro, a ti, tú no puedes competir con España en competiciones internacionales hasta dentro de 3 años, ¿no?
No es eso. La ley es de la IAAF, es que no puedes competir desde la última competencia que tuviste con la delegación.
Con Cuba.
La delegación.
Con Cuba.
Sí. Y mi última competencia con la delegación internacionalmente fue en Doha 2019. Debido a la pandemia. Que,
pero bueno, hay que contar años desde entonces. Hay que contar 3 años
desde 2019.
O sea que en 2022 ya puedes competir con España en competiciones internacionales.
Exactamente.
Pues están intentando que compita en este mundial, en el de Eugene 2022, pero lo normal es que sea Budapest 2023 cuando se estrene. Como
exactamente. Es complicado porque. Doha fue en octubre y ahora el mundial al aire libre es en julio, creo. Son 3 meses de diferencia y no sé si lo ponen, si hacen la ley al pie de la letra, No creo que pueda participar, pero bueno, no importa.
Jordán, ¿y te has venido solo? No sé si allí tenías novia o no tenías novia o... Hombre, se descojona. Eso le ha hecho gracia. Veo que no tenías, oh, boy, oh, no tenías problemas, ¿no? O sea...
No, como tal...
Como tal no había nada.
Tenía pareja, pero...
Tenías pareja, ya, pero...
Iba y...
Tenía.
Pero que... Tenías pareja, pero que vamos, que tampoco ha sido lo más traumático, ¿no?
Sí.
No, que ya la veré dentro de 8 años. Ya la veré dentro de 8 años.
¿Y por Guadalajara ya te has dado algún paseo por Guadalajara?
Sí, no mucho, porque, bueno, te digo, es un país, es una parte muy cerrada, muy pequeña, ¿sabes?
Muy pequeña, porque, pero bueno, está cerca, sí, de Madrid. ¿Has venido a Madrid?
Sí,
ya?
Sí.
¿Has venido a
sí,
Madrid?
Sí, a Madrid, sí. Sí, a Madrid.
Eso
sí,
ya está, es más grande ya, ¿eh?
Sí, claro, ya soy...
Aquí hay más cosas.
No me le líes, Juanma.
No, hombre.
Tiene que saltar y mucho.
Claro, porque tú dónde vives, en Guadalajara, pero ¿con quién vives?
¿Con quién vivo? Vivo con Héctor Santos, un compañero mío que...
Un uh-huh. fenómeno del atletismo también, que lo va sí. a ser Héctor Santos. Ya sí, veréis, sí. que me salta también mucho.
Vale. Y de momento no tienes tampoco aquí una novia en España ni nada, ¿no?
Hostia, de...
Es por buscártela.
¿Qué te pasa? No, Jordán, no. Jordán, pero vamos a ver, es que... eres un tío... ¿Cuánto mides?
Mido
1,92. Imagínate. Una estrella del atletismo, 1,92, es que te tienen que salir... debajo de las piedras.
Bueno, ahora estoy pensando en el deporte y en lo que puedo hacer.
Así bien
que,
dicho.
Ya, eso después hay tiempo de pensar.
No hay tiempo, sí, sí. Vale.
Ya habrá, no te preocupes.
No te preocupes, ya habrá. Sí, además, una cosa, si no vas a tener que pensar, o sea, tú tranquilo, no hace falta que pienses mucho. Oye, y una cosa, nosotros estamos encantados de recibirte, pero tú, por ejemplo, ¿te sabes el himno de España o...? ¿Sí?
¿Eh?
Y la letra y todo.
No, que no te voy a pedir que lo cantes.
La letra.
Tranquilo, si no tiene letra, no te preocupes. No. Ha puesto una cara al hombre, sí. Ha puesto una cara ahora, que es que lo estoy viendo en vivo. Cuando le he pedido el himno, he dicho, no, que no me lo manden cantar.
O sea, hasta 2023 no tiene.
Claro,
que pedir,
tú tranquilo, ¿verdad? Tienes hasta 2023 para saberte un poco las costumbres españolas. O sea, te hemos fichado.
Sí, claro.
Claro, claro. Pero tú vas a ser español, ¿no?
Sí, claro.
Y cuando ganes una competición, ¿vas a sacar la bandera de España o la de Cuba? Las dos.
La de España.
Vale.
La de España. Quiero sentirme 100% identificado con la bandera de España.
Vale. Pues oye, nosotros estamos encantados de recibirte aquí, sí. En el triple salto, que es espectacular.
Le ayudó mucho a Ana Peleteiro, justo cuando se fue a Zaragoza, fue la que le ayudó a hacer los trámites, a encontrar manager, a encontrar entrenador y demás.
Sí.
Y a mí hay una frase tuya que me encanta. Jordán, tú ya has saltado 17:49, que por cierto hubiese sido bronce olímpico en Tokio si llegas a ir con tu marca, pero tú dices que eso de los 18:29 de Jonathan
Edwards...
Eres
un panenquita del atletismo, ¿eh?
No, bueno, ¿verdad? Hubiese sido bronce, eso es un hecho.
Sí, sí.
Y ha prescindido de eso para competir por España, para que se lo agradezcamos como Dios manda. Tú dices que los 18:29 de Jonathan Edwards son alcanzables, que se puede llegar incluso a 18:50. O sea, tú quieres volar.
No, es que me preguntaron que si 18:50 se podría pasar, es decir, como tal, con todos los atletas, con el nivel que había, que, bueno, con el nivel que hay, yo lo que digo es que los récords están para romperse, como tal. Jonathan Edwards hizo 18:29, puede haber una persona que te salte 18:30 en, no sé, aquí ya 10 años, 20, en un momento determinado. A lo mejor se queda toda la vida, ¿me entiendes? Pero al final, los récords no son imposibles. Al final lo hizo una persona.
Oye, Jordán, ¿te llamas Jordán por el jugador de baloncesto?
No.
¿No? No, es que tu padre jugaba al baloncesto, ¿no?
Sí, pero no.
Como
no,
vi que tu padre había sido jugador de baloncesto y te llamas Jordán, digo, pues oye, pues a lo mejor...
No. Sí, bueno, es la típica pregunta que uno le hace.
La típica pregunta, es que soy muy típico. Yo soy aquí en España, te vas a encontrar pocos que sean más típicos.
La de la novia y yo.
La de la novia y la del nombre.
Siempre caen.
Esas siempre caen, siempre caen. Sí, es.
Sí,
se parte. Te estás riendo, ¿eh? Acuérdate del nombre de este programa, ¿eh? Cuando seas un estrellón, acuérdate. ¿Esta es la primera entrevista que das en radio en España? ¿Para una radio en España?
Sí, la primera.
La primera. pues recuérdala, ¿eh?
Ahora solo le falta coger el teléfono cuando llamen los...
Efectivamente, que nosotros, que sepas que te apoyamos desde el principio.
Cuando en París 2024 ganes una medalla, un señor que está ahí escuchando y se llama Manolo Lama, te va a poner con tu madre, con
Manolo
tu
Lama
padre,
es el periodista,
con tu perro, con todo el mundo.
Es el periodista olímpico español más importante de todos los tiempos, ¿verdad? Y es de la cadena COPE.
Yo, Jordan, con
sí,
que
lo
me
conozco.
¿Lo conoces?
Lo
perdón, perdón, ¿conoces a Lama?
¿Por qué? ¿Qué?
Sí, del FIFA.
A ver, ¿de qué conoces a Lama?
Del FIFA.
¿Eh?
¿De qué conoces a Lama?
Del FIFA.
¿Eh? Te lo dije, te lo dije.
Yo, Jordan, con que me invites a tu boda me sobra. A mí no me tiene que dar. Yo con que vaya a la boda o a la pedida de mano me vale.
Exacto.
Me
da Lama irá con su novia.
O sea, y a Paco González lo conoces también del FIFA, entonces.
Sí, sí, también, también.
Bueno, qué maravilla.
Y Antoñito, a lo mejor.
Joder, sí, Antoñito sale de vez en cuando. Antoñito Ruiz sale dando algunos cambios.
Sí.
Y pues nada, pues aquí hay más gente, ¿eh? Aparte de los del FIFA está luego el resto de la gente que trabajamos aquí en la COPE.
Los inferiores.
Sí, humanos, humanos.
Pues estoy muy agradecido por la invitación.
Sí, hombre, sí, sí. Es fantástico que hayas estado con nosotros. Ya te iremos a ver a Guadalajara.
Vale, vale, vale. Bueno, es lo que hay. Y bueno, contar también con el club ahora que estoy...
Ah, el Barcelona, el Barcelona.
Con el nuevo club, sí.
Barcelona.
No es mal club.
No, es que Laporta está fichando mucho. Cuando se pone a fichar...
Sí, pero ¿sabes al único que no cambia? ¿Qué? A Vicente Gido, que es el jefe del atletismo de Barcelona.
Es un oyente del programa, Vicente.
5 años y muy oyente nuestro.
Te lo ha dicho, ¿no? Que hoy el partidazo, ¿no?
Sí. Sí, que verdad que muchas gracias a él por haberme abierto las puertas del club desde el primer momento. Y, muchas gracias.
¿Tú qué eres, del Madrid? ¿De fútbol?
No tengo equipo. Mi jugador es Cristiano Ronaldo, como tal, pero no soy...
Muy bien, esto le va a gustar mucho.
Barça, Madrid, ¿sabes? No,
sí, muy bien. Bueno, Jordan, pues que vaya bien, ya te veremos.
Vale.
Por Guadalajara o por Madrid.
Jordan, en el próximo FIFA diré, ¡ay, mi madre, el bicho Jordan!
¿Cómo le gusta?
Lo estoy esperando.
Ya, vamos, ya verás, mañana que grabo, ya verás.
Sí, el bicho Jordan. Sí, señor, sí, señor.
Como diría Paco González, esta entrevista es pa' Londres, ¿eh?
Sí, esta la vamos a guardar. Es que somos un programa con muchos premios y solemos mandar estas entrevistas que no salen bien, las mandamos para los premios. Esta la mandamos. Jordan, un abrazo, que eres un tío muy majo. Bienvenido a ser español. Bienvenido a ser español. Somos españoles orgullosos. Un abrazo.
Nos vemos,
adiós, hasta luego. Qué chaval más majo.
Fenómeno.
¿Eh? Sí,
fenómeno.
Sí, iba a ser un...
Qué gracia,
lo de chaval, mañana tiene la novia.
Lo de la novia le hacía muchísima
gracia. Mañana tiene novia, fijo.
Yo es que creo que allí tienen otro concepto. O sea, hablando en serio. Cuba no es, tenemos
amigos que lo saben.
Y esto no es ningún charco. Que no me vengan ahora los puristas, no es ningún charco. Allí no entienden que en España, por ejemplo, uno puede estar con la misma mujer 40 o 50 años. Dicen, pero ¿cómo va
a mí? No me entienden.
No me entienden a mí.
A veces que yo soy de La Habana.
Yo pienso estar con la mía 50 años.
Sí. Habría que preguntarle a ella.
¿Qué
machista, de verdad?
O con el mismo hombre.
Ángel, yo ya he estado.
Tú ya estás, Emilio. Sí, señor.
Insisto, o con el mismo hombre.
Bien, por supuesto.
Con el mismo hombre.
Eso espero que diga la mía.
Sí. O el tuyo.
Y ahora con la tuya, que no es tuya, joder.
Eso es.
Además, de verdad que no es mía.
Mensajes.
Como mucho yo suyo.
Mensajes, Arau.
Decía un oyente.
¿Cuánto esperas estar con tu mujer, Arau?
Yo, toda la vida.
Muy bien.
Decía un oyente. Está muy bien que entrevistéis a Jordan Díaz, pero me habría gustado más oír al otro Jordan Díaz, al campeón del mundo de triple salto mortal. Otro decía que qué simpático es Jordan Díaz. Ojalá algún día Lama tenga que llamar a su familia. Sobre la charla con Manuel Pablo, decía un oyente, Manuel Pablo es un tío que transmite paz. No me lo imagino echando una bronca a los chavales del Depor. Seguramente que la afición del Depor vaya en masa a Riazor tiene que ver con el precio de las entradas, a ver si lo comentáis. El populismo de Laporta empezó con la pancarta, continuó con la continuidad de Messi y sigue con lo de sacar vídeos de celebraciones en el vestuario. No es más que publicidad y marketing, cada vez se parece más a un político que a un presidente de un club. Y decía un oyente, lo siento, este mensaje no tiene nada que ver con lo que estáis hablando, pero acabo de ver el reportaje de Juan Carlos Unzué y estoy con un nudo en la garganta. Solo puedo decir, ánimo ruso.
Sí, señor. Oye, compañeros, muchísimas gracias por venir al partido esta noche, de verdad.
Hombre,
es un detalle, porque sí, tú fíjate que hoy podéis estar tranquilamente con la familia y estáis aquí conmigo.
No, no, sí. Yo ahora mismo me voy con mi novia.
Pues con la novia. ¿No? Muy bien. Vale, pues dale recuerdos.
Pues yo voy para Cuba ahora.
Tú te vas para Cuba, ¿eh, Manolo? Pues voy nada.
A Cuba, hay que no vuelve.
Marinero de Cuba, Cuba,
Cuba. Cuba.
Qué gran canción esa, ¿eh? Ah, era cantinero.
Era cantinero. Cantinero.
Algún marinero también.
Sí, cantinero. De Manolo Escobar, era de
Manolo. Me apetece cantar, de verdad. Gracias, un abrazo.
Adiós, abrazo.
Basteiro, ¿qué pasa?
B365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy martes, Mundo Maldini. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de B365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En Bet365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Págala! Pues tú, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Hola Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal Juanma? Muy buenas.
Estoy flipando con las imágenes de Senegal después de ganar la Copa África. Bueno, son de verdad un peligro, ¿eh?
Sí, son un peligro, por supuesto. La gente agolpada ahí y tal, y bueno, y el autobús ahí andando y parece que va a atropellar a todo el mundo, pero bueno, es la pasión del fútbol en todo el mundo, en África por supuesto también, ¿no? Y para Senegal ha sido muy importante porque Senegal había tenido un día de gloria que fue cuando ganaron a Francia en el Mundial 2002, aquel partido inaugural con el gol de Bouba Diop. Pero fue eso, un partido histórico, pero luego en el Mundial llegaron a cuartos en cualquier caso. Pero este es el primer título de Senegal, primera Copa de África. Bueno, un país enamorado del fútbol y con una selección fantástica. Tiene un equipo muy bueno Senegal, la verdad.
¿Quiénes han sido los futbolistas claves de Senegal?
Pues mira, empezando por Mendy, el portero del Chelsea, campeón de la Champions y que ha jugado muy bien. Me ha gustado mucho Koulibaly, uno de los centrales. Cis, el lateral izquierdo, me ha gustado mucho, está jugando en Francia. Y luego el mediocampo con Mendy, el otro Mendy, el del Leicester, más Kouyaté, por ejemplo, ha estado muy bien. Luego Dien, cuando ha entrado el jugador del Marsella, ha estado muy bien. Y por supuesto, fundamentalmente Mané ha jugado un nivel muy alto. Ha sido un equipo que empezó mal porque en los tres primeros partidos marcó solo un gol a Zimbabue de penalti en el minuto 97, un partido muy malo. Luego empató a 0 dos partidos seguidos, marcó solo un gol en tres partidos en la primera fase. Es verdad que no le marcaron ninguno, pero a partir de octavo sí que cogió la velocidad de crucero, ganó a Guinea Ecuatorial bien. La verdad que tuvo también suerte con los cruces, no le tocaron equipos muy, muy, muy potentes, pero bueno, en la final yo creo que fue superior, aunque no pudo ganar a Egipto, fue empate a 0, pero fue superior. Y bueno, hubiera cambiado el partido mucho si marca Mané el penalti a los 3 minutos, pero a pesar de eso, para mí Senegal fue mejor que Egipto y mereció ganar, la verdad, mereció ganar.
Egipto, que metió pocos goles en los últimos partidos, vamos.
Bueno, sí, Egipto desde octavos de final fue 0-0 con Costa de Marfil, pasa por penaltis, es verdad que le gana Marruecos 2-1. Luego 0-0 en semifinales con Camerún, pasa por penaltis, y 0-0 en la final, o sea 3-0-0. Sí. Podría haber sido campeón con 2 goles en 4 partidos desde octavos de final, pero bueno, al final perdió por penaltis, a pesar de que su portero Gabaski fue uno de las grandes revelaciones del torneo.
¿Quién ha sido la sorpresa de la Copa de África?
Bueno, sorprendente Burkina, ¿no? Llegar a semifinales de Burkina Faso, que tampoco había llegado tan lejos nunca, a pesar de que había jugado una Copa África en su casa, pero Burkina ha sido una gran sorpresa. Luego ha habido sorprendente Guinea Ecuatorial, que es verdad que ya fue semifinalista una vez, pero me parece que lo ha hecho muy bien. Gambia, que debutaba, llegar a cuartos de final debutando en Copa de África, un país tan pequeño como Gambia, ha sido sorprendente, y también quizá lo que ha hecho las Islas Comoras también, que llegó a octavos de final. Le tocó Camerún y era un partido prácticamente imposible, aquel famoso partido que se puso el lateral izquierdo de portero, pero aún así hizo una primera fase muy buena, ¿no? Y pasó de grupo.
¿Y el nivel ha sido bueno de la competición?
Bueno, el nivel ha ido a más. Empezó bastante mal, la verdad, empezó bastante flojo, con partidos muy lentos, bastante pesados de ver, y luego poco a poco ha ido a más. Senegal ha mejorado, Camerún ha hecho un buen torneo, la verdad, también. Burkina ha estado bien. Le ha faltado nivel individual, le ha faltado calidad individual en muchos equipos. Han sido partidos con mucho balón largo, también muy físicos, pero talento individual, jugadores que marcaran la diferencia de verdad individualmente, ha habido muy pocos.
¿Te atreves con un once ideal, sí, de, claro, la Copa de África?
Sí, perfectamente. He tenido alguna duda, ¿eh? Por ejemplo, mi portero va a ser Gabaski, el portero de Egipto, que ha estado muy bien. Él fue el suplente del Shenawy en los primeros partidos, se lesiona el Shenawy y entra él, y la verdad que ha sido decisivo para que llegara a la final. A mí me ha gustado más que Mendy, al que la organización ha dado el mejor portero. A mí me ha gustado más Gabaski de Egipto. Lateral derecho, sin duda, Achraf, él es del Real Madrid, que ahora está en el Paris Saint-Germain, que jugará contra el Madrid, seguramente el martes que viene. A estas alturas, cuando hablemos el martes, ya habrán jugado ese partidazo, Paris Saint-Germain-Real Madrid. Qué rápido pasa,
sí,
todo.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, Achraf, el lateral derecho de Marruecos, que ha estado muy bien, marcó dos goles de tiro libre. Estuvo muy en fight también de Camerún, pero mucho mejor Achraf. Lateral izquierdo, Cis, de Senegal, del Nancy, que ha sido una de las grandes revelaciones del torneo, para mí, con una gran potencia, llegar desde atrás. Ha sido muy importante en Senegal. Y los centrales, el joven Abdelmonem de Egipto, que ha sido para mí una de las grandes revelaciones del torneo, 22 años, que pertenece a la Lali, que luego te contaré, que ya ha jugado al Mundial de Clubes, pertenece, sí, a la Lali, pero le han cedido al Futuro, un equipo más modesto de Egipto, pero volverá a la Lali seguro. Y luego el otro central, Koulibaly, el senegalés del Nápoles, que ha estado muy bien, la verdad. A pesar de que Tapsoba también lo ha hecho bien, del Leverkusen, pero me ha gustado más Koulibaly. Luego en el medio campo, de medio centro, Mendy, de Senegal, el jugador del Leicester City, que ha estado muy, muy bien. Dos interiores, aunque Anguissa es un medio centro también, el camerunés, el otro sería Sangaré de Burkina, que me ha gustado bastante, ha sido la gran revelación de Burkina para mí. Y luego arriba, pues no hay mucho misterio, Mané, de Senegal, el mejor jugador del torneo para mí con diferencia. Salah, de Egipto, el jugador del Liverpool, igual que Mané. Y delantero centro, Aboubakar, de Camerún, que está jugando en Al Nassr de Arabia Saudí, que ha marcado 8 goles y ha sido el máximo goleador y ha hecho un torneo muy por encima de lo que yo esperaba, la verdad, Aboubakar.
Perfecto. Del Mundial de Clubes, ¿qué me querías decir? Que mencionabas ahora al Ali.
Bueno, hoy se ha jugado en la primera semifinal, Palmeiras al Ali, el Palmeiras de Brasil, de Sao Paulo, ha ganado 2-0 en un partido muy fácil, la verdad que ha sido muy superior. Tiene un muy buen equipo, con Abel Ferreira como entrenador. Y ha ganado cómodo con varios jugadores, como Scarpa, como Ronnie, Rafael Veiga, que ha marcado el primero, Dudu, es un poco el equipo que conocemos de la Copa Libertadores, que ha sido exactamente fiel a lo que es. Ha dominado el primer tiempo con mucha claridad, se ha puesto 1-0 con gol de Rafael Veiga, ha dejado dominar al Ali y a la contra le ha matado con el 2-0. Es un equipo que no le importa dejar dominar al rival y seguramente si mañana gana el Chelsea al Hilal Saudí, que sería lo normal que ganara, seguramente a la contra le puede ganar la final el Palmeiras al...
¿En serio?
Al Chelsea. Sí, le puede ganar. Yo creo que le puede ganar. Es un equipo muy difícil de ganar Palmeiras, ¿eh? Yo le veo... Joder. A ver, quizás sería ligeramente favorito el Chelsea, pero tampoco favoritísimo el Chelsea para la final, ¿eh?
Vale.
O sea, yo creo que le puede ganar Palmeiras, ¿sí?
Del PSG Real Madrid ya hablaremos, Maldini, porque como...
Sí, sí, sí.
Yo creo que vamos a hablar durante toda la semana, te vamos a llamar bastante antes de...
Seguro.
...del partido. ¿Has visto el gol de Alexis de hoy con el Inter?
Sí, claro. Bueno, sí, impresionante. Es que Alexis, un disparo a la escuadra desde fuera del área, ha ganado el Inter 2-0 a la Roma, ha eliminado a la Roma, se ha metido en semifinales, llegaba a la Roma de Mourinho a San Siro, la verdad, le han recibido con mucho cariño a Mourinho, hasta, sí, el punto de que le han sacado amarilla en el primer tiempo y ha protestado el público del Inter.
Es increíble,
amarilla, increíble. Es increíble. Se le quieren mucho, ten en cuenta que le llevó al Inter a ser campeón de Europa en 2010. Pero bueno, ha sido muy superior el Inter. Está en un gran momento de forma Alexis Sánchez, hasta el punto de que el miércoles de la semana que viene tenemos Inter-Liverpool en Champions, la ida en Milán, y yo creo que Alexis va a ser titular, tal y como está. O sea, la duda va a ser si va a jugar Dzeko, que ya ha estado bien, o va a jugar Lautaro al lado, ¿no?
Luego he estado viendo también el United, que ha empatado y... Está ahí muy regular con también, para la eliminatoria con el Atleti.
Sí, sí, están los dos bastante regular, la verdad. Ese partido no lo he podido ver, he coincidido con el Inter Roma, que es el que he estado viendo, pero bastante bastante flojo está el Manchester United. Ha empatado uno y como se descuide se queda fuera de la Champions, ¿eh? Ha ganado el Newcastle, ha hecho un gran partido, por cierto, Trippier, que ha marcado un gol de tiro libre y está, sí, funcionando muy bien. El ex del... Lo que decía el Cholo, no me extraña, decía que desgraciadamente se ha marchado Trippier. Le van a echar de menos y está... Yo creo que va a hacer una gran temporada lo que le queda en el Newcastle.
¿Del fin de semana qué quieres destacar?
Bueno, quiero destacar sobre todo el partido del Inter-Milán. Me parece que fue un partido sensacional del Milán en la segunda parte. Y me extrañó mucho cómo se empequeñeció el Inter. En cuanto el Milán se fue más arriba, hizo varios cambios. Metió a Brahim en la segunda parte, estaba perdiendo 1-0. Estaba siendo superior el Inter. Metió a Brahim, se fue a presionar más arriba... además con jugadores como Tonali y como Benacer, que no son jugadores muy físicos, un poquito más Benacer, pero tampoco. Y metió atrás al Inter, se empequeñeció el Inter y le acabó dando la vuelta al Milán con dos goles de Giroud, sobre todo el segundo es un golazo, y ha dejado la Serie A pues preciosa, porque están en un punto, es verdad que el Inter tiene un partido menos, pero están en un punto Inter, Milán y Nápoles, y tenemos un partido entre Inter y Nápoles el próximo fin de semana, o sea que está, la Liga Italiana está, la verdad que preciosa.
Perfecto. Pues creo que no queda mucho más.
Bueno,
¿no?
Dice que empieza hoy la Copa Libertadores de América. Ahora mismo en 3 minutos empieza el primer partido de la Copa Libertadores, que va a jugar el Montevideo Torque, que es un equipo uruguayo que es filial del Manchester City, contra el Barcelona de Guayaquil.
El City tiene filiales en todo el mundo.
Sí, tiene.
O sea, tiene en Australia, tiene en Estados Unidos. Exacto, en Sudamérica, sí. En España, porque sí. el Girona, vamos,
el Girona,
sí, claro, sí, sí, sí.
Y el Montevideo Torque, que además viste de celeste, es filial del Manchester City. Y juega hoy la Libertadores, la previa contra el Barcelona de Guayaquil. Mañana se juega el Deportivo Lara Bolívar, que es venezolanos contra bolivianos, y César Vallejo de Perú contra Olimpia de Paraguay. Es la primera ronda previa, luego habrá una segunda previa y luego ya la fase de grupos.
Vale. Preguntas para Maldini, vamos allá.
Vamos allá.
Maldini, ¿qué pasa, crack? Viendo Hola. La edad que tienen Modric y Kroos, ¿en qué centrocampista crees que debería fijarse el Madrid para reforzar el centro del campo y que acompañen en un futuro a Valverde y a Camavinga? Un abrazo, chao.
Bueno, para el Madrid, es que está hablando de jugadores. A mí me gusta mucho Gravenberch, el jugador del Ajax, que le vamos a ver en Champions. Un centrocampista ahí de vuelta, fantástico. Pero claro, compararle con Kroos y Modric es muy difícil. Me gusta mucho Birch, el chico del Leverkusen, pero yo le veo más media punta, por ejemplo.
Muy buenas, Maldini.
Hola.
¿Qué jugador de la Copa África te ha parecido que puede dar el salto a Europa próximamente?
Bueno, eso no es fácil, ¿eh? Este chico, este central que os he comentado, Abdel Monem, de Egipto, puedes llegar a dar el salto a Europa. Bupensa, un delantero de Gabón zurdo, que ya no es ningún crío, ni mucho menos, pero podría tener sitio en algún equipo europeo. Pero tampoco ha habido tantos, ¿eh?, como para dar el salto a Europa. La mayoría ya están en Europa, por otra parte.
Hola, Julio. A una semana del inicio de la Europa League y sin llegar a considerarlo un de vez para el Barça, ¿lo consideras favorito para ganarla? Chao.
Pues sí, la verdad que para mí sí, porque, a ver, el Dortmund no está bien, podría ser otro favorito el Borussia Dortmund, no está bien, ni mucho menos, defiende mal. Yo al Barça le veo poco a poco mejorando, irá recuperando jugadores y yo creo que tiene que ser uno de los principales favoritos, si no el principal favorito.
¿Quién crees que se va a llevar el Mundial de Clubes? ¿El Palmeiras va a dar la sorpresa? ¿Por el contrario, el Chelsea va a hacer valer su condición de favorito y se va a llevar el gato al agua?
Ya lo has dicho, ¿eh?
Sí, hombre, favorito tiene que ser el Chelsea, pero no tan favorito como estoy leyendo por ahí. Yo insisto que Palmeiras es un equipo que va a ser bastante complicado de ganar.
Buenas, Maldini. Mi pregunta es, ¿cómo ves a Arthur Cabral en la Fiore para suplir a Vlahovic? Muchas gracias, bueno, un saludo.
Un abrazo, crack. Bueno, es un delantero goleador, en el Basilea lo ha demostrado, sonó para el Barça incluso, un delantero muy de área, muy buen rematador y yo creo que lo puede hacer bastante bien, sí.
Maldini, un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Es la 1:30. A esta hora comienza la noche con Beatriz Pérez Otín. Mañana les esperamos en tiempo de juego con el partido entre el Rayo y el Betis. Y a las 11:30, aquí, de nuevo, en el partidazo. Ha sido un placer, adiós.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.